Este mensaje, presumiendo, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 10 de junio de 1962 en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie por un momento para orar. Si hay algunas peticiones, levanten su mano y en su corazón digan: Dios, tú sabes lo que está en mi corazón. Inclinemos nuestros rostros ahora. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por el verdadero amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos derrite para hacernos uno. Nosotros somos uno en Cristo. Y por este momento de compañerismo alrededor de la palabra a la cual estamos abordando ahora, otra vez, esta mañana, te queremos dar las gracias por lo que ha significado para nosotros esta semana pasada el reunirnos con nuestros preciosos amigos queridos, tus hijos, y por sentir ese espíritu fino de amor y autenticidad en sus corazones. Y estamos muy agradecidos, Señor, verdaderamente la Escritura está correcta cuando nos congregamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendice la parte que sigue del servicio. Bendice a nuestro hermano, nuestro pastor, el hermano Parker Thomas, tu siervo. El Espíritu Santo se está moviendo sobre él y lo está ayudando. Señor, él te quiere servir con todo su corazón y te pido que sus deseos sean cumplidos. Y el deseo detrás de toda mano que fue levantada aquí esta mañana, bendice a todos tus siervos por toda la tierra en este día de sábado. Que tú unjas a tus ministros en todas partes que estén parados en el púlpito. Que el enfermo sea sanado, el perdido salvado. Y a aquellos que están preparados para recibir el Espíritu Santo, que Dios sea honrado hoy, porque Él ha permitido que haya un día más. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Yo pienso de ese gran canto antiguo: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse solo a Él, esperar en sus promesas, en así dice el Señor. Este es, yo le estaba diciendo a su precioso pastor aquí, nuestro hermano Parker Thomas, que yo creo que esta ha sido una de las reuniones con más impacto espiritual en las que yo he estado desde no sé cuándo. Yo venía y decía: mira, yo voy allá, y esta noche yo solo voy a decir unas cuantas palabras, y luego voy a llamar a la gente a la plataforma y oraré por ella. Y yo no quiero decir mucho, pero ustedes, yo decía: mira, el hermano Parker es su maestro, y ¿qué beneficio va a hacer mi parte allá? Y uno sencillamente pierde noción del tiempo, como ustedes saben, sencillamente, se continúa moviendo el Espíritu Santo, así que, y luego cuando menos pienso, miro abajo, van una hora, son casi las 9, estoy seguro, son casi las 11, así que uno solo, bueno, estamos, sencillamente amamos disfrutar el compañerismo alrededor de la palabra, y estamos muy felices. Y yo sé que ustedes han disfrutado unos grandiosos momentos en la escuela, o mejor dicho, en la convención allá en el tabernáculo. ¿Saben qué, amigos? Si yo viviera por aquí, yo sería un miembro de ese lugar allá. Yo lo sería, de seguro lo sería, yo estaría bien. Yo sí soy un miembro de él. Yo quiero decir que yo estaría yendo a él. Yo soy un miembro de él porque yo fui bautizado en él. Eso es correcto. Yo fui bautizado dentro de ese gran compañerismo. Como ustedes saben, yo provengo de una iglesia bautista. Y los bautistas creen que ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando ustedes creen. Y ellos también creen que si ustedes han estado en la iglesia cristiana o en cualquier otra iglesia, bautizados en la misma forma de bautismo que ellos usan, la misma ceremonia, sin embargo, cuando ustedes llegan a ser un bautista, tienen que ser bautizados otra vez. En otras palabras, ustedes fueron bautizados por medio de agua dentro del compañerismo bautista. Bueno, yo estoy contento que fuimos bautizados por un solo espíritu dentro del compañerismo del Señor Jesús. Ese es el bautismo perdurable. Al venir entrando, había un hermano parado allí, y él tenía una cámara cinematográfica, y él estaba dando cuerda para tomar la película cuando llegamos. Yo pensé que ustedes estaban cantando Solo Creer, y empecé a subir los escalones, y yo vi a ese precioso hermano. Algo dijo, ve a donde él está. Él estaba tomando la película, y él me estaba dando un testimonio. Él dijo que hacía 10 años que su esposa había padecido de cáncer allá en Pensilvania, y en una de nuestras reuniones, una de nuestras primeras, ella fue sanada de cáncer, y él está hoy aquí, muy al sur, hermano Roe. Creo que él dijo que ese era su nombre, y el jovencito parado allí, con su cabello bien peinado, un jovencito de buen aspecto, y yo dije, ¿es este su padre o su abuelo? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿vive usted por aquí alrededor? Él dijo, yo soy de Charlotte. Eso entra sigilosamente con, yo sé que usted es del sur. Su habla lo traicionó. Él era un jovencito de buen aspecto, solo un adolescente moderno, como así de alto. Ustedes saben, ellos son de buen aspecto. Yo amo a esos jovencitos. En esta mañana está aquí un hermanito mío, sueco. En una ocasión yo, sin conocerlo, yo lo respaldé con todo lo que estaba en mí. Y yo acabo de venir de Suecia. El hermano Joseph estaba teniendo un tiempo difícil en Chicago y ellos tenían mucho en contra de él. O mejor dicho, ellos lo aplicaron contra él solo porque él quería ser un hermano y tener compañerismo con cualquiera que extendiera su mano y dijera, estreche mi mano. Joseph estaba listo para estrecharla. Para mí, ese es un cristiano. Eso es correcto. Pero había un grupo de ministros que decían, él está asociado con cierta gente. Él la tiene en su iglesia. Gente de la lluvia tardía y los demás. Y nosotros teníamos una reunión programada en Chicago. Yo dije, ¿pero no se supone que somos interdenominacionales? Dijo, sí, pero ellos... El hombre dijo, ellos me echarían fuera de mi iglesia si yo permitiera que él entrara. Yo dije, entonces nosotros no iremos si él no puede entrar. Así que yo evité ir a Chicago por esa razón. Y nosotros hemos sido amigos íntimos toda nuestra vida. Miren, si nosotros nos sentáramos y tratáramos de discutir las escrituras, pudiéramos estar en desacuerdo el uno con el otro media milla o más cuando se trata de lo escritural, pero cuando se trata del amor fraternal somos uno. Yo sé que él ama a Dios, él cree la misma cosa tocante a mí, y hemos tenido compañerismo en donde quiera. Ahora yo voy a los campos misioneros de África para preparar reuniones en donde están sus grandes escuelas. El hombrecito tenía, sin ser patrocinado, sin estar respaldado por nadie, sino que tenía una visión en su corazón de ir a África, y allí él tiene miles. Él estuvo en nuestra iglesia en Jeffersonville, mostrando su película de su escuela. Yo quiero ir allá y ayudarlo. Y esta mañana, yo estaba desayunando allí, en el Howard Johnson, y vi a algunos de mis amigos pasar. ¿Y quién entró allí? Joseph. Se sentó y desayunó con nosotros. Nos fuimos a casa y estamos viviendo uno al lado del otro. Yo he estado todo destrozado por unos cuantos días por causa de una visión. Yo no la he contado a la gente y he estado algo perturbado. Y me pregunté, ¿qué pudiera ser eso? ¿Cómo puede ser? tomé a mi esposa y fuimos solos y la volví a repasar. ¿En dónde durante mi caminata yo, en dónde he fallado el blanco? ¿Qué ha sucedido? Y algo dijo, mientras que nosotros, que él estaba parado en el cuarto justo antes que yo iba a orar y venir, y yo iba a hablar esta mañana, enseñar sobre el árbol novia, pero mi voz se había puesto mal. Y yo dije, vale más que pase por alto eso, porque es largo. Y yo dije, bueno, yo caminé. Algo me dijo, saca a Joseph al patio. Y lo abracé y salí caminando al patio. Caminábamos por todos esos grandes pinos imponentes y parecía que al soplar ese viento a través de allí cantaba, hay una tierra más allá del río. Y estando yo parado allí con mi amiguito hablando y de una cierta cosa que le estaba hablando al respecto, de la cual solo él y yo sabemos, y él dijo, pero hermano Branham, cuando el Señor le dio a usted esta escritura hace 30 años, ¿leyó usted alguna vez esto que está abajo de eso? Eso me hizo algo. Yo sentí que el Espíritu Santo descendió todo alrededor de nosotros. Yo dije, gracias, Joseph. Yo lo abracé, regresé a la puerta y entré, tomé mi Biblia. Y allí estaba exactamente en donde... ¿Por qué yo nunca leí, sino solo esos cuantos primeros versículos? Yo no lo sé. Fue solo para esta hora. Eso es todo. Como ustedes saben, Jesús tomó las Escrituras en una ocasión y solo leyó una cierta porción de ellas, solo lo que iba a ser cumplido en ese entonces, y dejó el resto de ello, porque esa porción le pertenecía a él en ese tiempo, y la siguiente parte le pertenecía a él en el segundo tiempo. Quizás hable sobre ello esta noche, si es la voluntad del Señor. Yo me quiero ir esta tarde, tomar mi Biblia y meterme en el bosque solo, porque me ha conmovido todo por dentro. Yo nunca pensé de ello, nunca traté de leerlo. Hace como unos, bueno, como unos 30, 31 años, y todo lo que él me dijo se ha cumplido, y solo en los últimos 6 meses se cumplió la última parte de la visión de esa mañana. Y aquí estaba el problema, me supongo. Eso es lo que yo lo llamo entonces, ¿ven? No sabía en qué dirección ir. Y José dijo, pero ¿leíste alguna vez el resto de ello? Y ahí estaba. No lo sabía. Dios te bendiga, Joseph. Yo amo al pueblo de Dios. ¿Ustedes no? Hay algo real al respecto. Quizás esta noche, si es la voluntad del Señor... Yo quiero ir esta tarde para ver lo que Él me dirá, qué hacer. Yo me siento mucho mejor respecto a eso ahora, yo sé eso. Solo capté 2 o 3 versículos y pensé, oh, qué cosa, eso es. ¿Por qué no leí eso? ¿Por qué no pensé tocante a eso? ¿Ven? Pero sencillamente nunca me fijé en eso, miren, porque no era el tiempo. Joseph se va ahora de nosotros para ir a África, para hacer arreglos para las reuniones. El hermano Parker Thomas ha sido muy bondadoso en pedirme que regresara otra vez el año próximo, en el tiempo de la convención. Y yo confío que eso será la voluntad del Señor, que pueda hacer eso, encontrarme con todos aquí otra vez el año próximo. Y el compañerismo es muy dulce. Y miren, queremos salir de aquí antes de mediodía, y para que así ustedes puedan comer y descansar y lo demás, y regresar otra vez esta noche. ¿Tienen un servicio en la noche o un servicio en la tarde, hermano? Miren, cualquiera que quiera ser bautizado en bautismo cristiano, ¿dónde será eso? ¿En su iglesia? Oh, ahí lo tienen ustedes. Aquí hay agua. ¿Qué nos impide? Muy bien. Todos ustedes, eunucos, vengan y entren al agua. Y si ustedes todavía no se han bautizado en el bautismo cristiano, por inmersión, vengan ustedes esta tarde a la casa del hermano Parker Thomas, la parroquia, y allí habrá agua para el servicio bautismal. Y esa es una buena ocasión para establecerlo de una vez para siempre. Eso es correcto, pues el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es correcto eso? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si eso no es verdad, entonces yo no sé lo que es verdad. Pablo le dijo a esa gente en Hechos, el capítulo 19, Pablo, recorriendo las regiones superiores, vino a Éfeso. Él encontró a ciertos discípulos. Un gran predicador bautista ya estaba predicando, probando por medio de la Biblia que Jesús era el Cristo. Él dijo, ¿recibisteis? Pablo pasó por allí, y Aquila y Priscila, hacedores de tiendas, amigos de Pablo, los cuales absolutamente, Aquila y Priscila era el pastor de la iglesia. Aquila era el pastor de la iglesia, la primera iglesia en Roma. Y cuando Claudio había excomulgado a todos los judíos, él regresó a Palestina. Me gustaría hablar a la iglesia católica sobre eso. Sí, señor. ¿Cómo estuvo Pedro allá entonces? Muy bien. Miren, pero él había sido excomulgado de Roma y luego llevado a su tierra natal, porque entonces Aquila y Priscila, cuando ellos regresaron, entonces los obispos romanos allá metieron todo el dogma, y allí es donde empezó su primera iglesia católica, ahí mismo. Luego ellos establecieron una segunda iglesia católica, lo cual, cuando Pablo llegó a Roma, él llegó a la segunda iglesia. Yo quiero que alguien me muestre donde Pablo alguna vez fue a la primera iglesia. Él no creía esos dogmas. ¿Se pudieron ustedes imaginar a Pedro, un judío, enseñando contra ídolos, poner ídolos en iglesia? ¿Recuerdan ustedes a Pedro tan estricto en la palabra y quedándose firme con la palabra, y pudiera alguna vez aceptar dogmas? Piénselo, no, no, eso no, esas solo son tonterías, pero así es, y de esa manera empezó. Miren, nos damos cuenta que Pablo, recorriendo las regiones superiores, vino a Éfeso, y él encontró a ciertos discípulos. Ellos estaban regocijando, felices. Él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿No fue eso un golpe aplastante para los bautistas? ¿Ven? Los bautistas dicen que uno recibe el Espíritu Santo cuando uno cree. Y eso es exactamente lo que su primer principiante pensó. Eso es lo que Apolos, él dijo, él pensó que ellos ya, que todo estaba bien. Él dijo que ellos estaban gritando y disfrutando de unos grandes momentos. Pablo dijo, eso está bien. Aquila y Priscila les habían dicho, nosotros tenemos a un hermanito Pablo, pero cuando él venga, les enseñará la palabra de Dios a ustedes más claramente. Así que recorrió las regiones superiores y él encontró a este teólogo bautista, un gran hombre, un buen hombre, y él le dijo a su congregación, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿cómo pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, oh, nosotros hemos sido bautizados. ¿Cómo? ¿En qué? Dijeron, en el bautismo de Juan. Él dijo, él únicamente bautizó con bautismo de arrepentimiento. El sacrificio todavía no había sido matado, ¿ven? No para perdón del pecado. Eso es correcto. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado, ¿ven? Pero él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Dijo, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Debe ser esencial. Y él dijo, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿cómo fuisteis bautizados o en qué? El original dice, ¿cómo? Y él dijo, en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Esto es en Jesucristo. Y cuando oyeron eso, ellos fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Ven? Eso es correcto. Oh, esa es una buena doctrina pentecostal para mí. Seguro, está bien. Así que, mire, si ustedes no han sido bautizados en el bautismo cristiano, vengan esta tarde. Y luego, no hace mucho, justo antes que empecemos, Ustedes saben que mi preciosa madre anciana acaba de partir. Y si yo tuviera tiempo, les contaría a ustedes cómo eso sucedió, cómo el Señor me dijo, pasando por alto un viaje de cacería que tenía programado, y me envió a otro lugar y me dijo lo que yo obtendría y regresaría, y exactamente en donde todo estuviera puesto perfectamente. Yo se lo dije a la iglesia antes que yo partiera. Yo dije, yo voy a matar a un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies. Voy a matar un caribú que sus cuernos miden exactamente 42 pulgadas de la base hacia arriba, y estará parado en una pequeña escena panorámica. Yo nunca había estado en la región. Le dije a la iglesia, parte de la iglesia está sentada aquí esta mañana. ¿Es correcto eso, iglesia? Levanten su mano, los del tabernáculo plano. Yo dije exactamente en dónde estaría. Algunos de los hermanos fueron conmigo, para darse cuenta, fuimos a una región que nunca habíamos visto antes. Y fue perfectamente a la letra donde estaba todo. El oso pardo de puntas plateadas midió exactamente 9 pies de punta a punta. Y fue matado justo en el mismo lugar que él dijo. El caribú estaba ahí, mirando hacia abajo de la montaña, hacia mí, y ese guía dijo, hermano Branham, si los cuernos de ese caribú miden 42 pulgadas, yo me voy a desmayar. Yo dije, más vale que te desmayes, porque van a medir eso. Cuando él sacó su cinta de medir, y ahí estaba exactamente a la medida, ni un 16avo más, exactamente 42 pulgadas, yo dije, ¿no creen ustedes? Un año antes que eso, estábamos en lo remoto, en un lugar, y él solo era un recién convertido. Y había oído tocante a las reuniones, su esposa es una creyente pentecostal, él es un guía, el hermano Sadwick. Él dijo, si cualquiera alguna vez cuestiona eso, que me escriban y me pregunten. Él dijo, permítame contarles, vive muy en lo remoto, esa es la tierra del sol de medianoche en él, allá en el Yukón. Así que él, y habíamos estado en lo remoto, y los indios de allá habían cruzado las aguas, y las aguas nos habían impedido, y no podíamos llegar allá, así que nos quedamos allí por unos cuantos días, solo hablando, observando el gran mundo al aire libre, y tomando fotografías de diferentes cosas. Y así que él seguía, Eddie, uno de los ministros, le seguía diciendo tocante a las visiones, y él dijo, oh, qué cosa, si yo únicamente pudiera, si yo pudiera llevar a mi hermano allá. Y él dijo, mi hermano ha tenido epilepsia. Mi hermano menor dijo, él ha tenido epilepsia desde que él tenía como unos 3 años de edad. Él tiene 4 o 5 ataques al día. Así que yo sabía que él estaba pidiendo a Dios, pero yo no puedo hacer que vengan las visiones. Ellas solo vienen. Esa es la gracia de Dios. Yo no. Así que estábamos allá en lo remoto. Yo oré por él 2 o 3 veces. Y sin él saberlo, fuimos alrededor. Al siguiente día, teníamos como unas 21 cabezas de caballos. Y de allá en los viajes, por lo general, yo ato el cabestro a la cola del otro caballo de esa manera. Pero en esas montañas uno no lo puede usar de esa manera, porque así uno pierde todos los caballos y algunas veces ellos se caen en un desfiladero. Y en el camino hacia allá nosotros soltamos los caballos y esos caballos jóvenes se revuelcan con sus alforjas y cosas así. Yo solía cabalgar mucho y mi padre era un jinete. Y así que veníamos y yo estaba en la parte de atrás rodeándolos. Bud estaba enfrente. Era el hermano Eddie, el hermano Bud y yo, y otro cristiano llamado Chris Berg. Y así que Bud iba cabalgando enfrente en el caballo con el cencerro, tratando de guiar, y yo venía atrás, Eddie y yo, sacando esos caballos del pantano. Yo me supongo que todos ustedes saben lo que es un pantano, y si ellos se meten en eso, es como arena movediza, y nosotros tuvimos 2 que se metieron allí, y yo tenía lodo desde la cabeza hasta los pies, por haber estado tratando de sacar a esos caballos de allí, y uno de ellos saltó allí adentro, y yo salté encima de él, sostuve su cabeza levantada así, puse en él una cuerda, y la até a la parilla de mi silla de montar de esa manera, y saqué un caballo, y corté las otras alforjas, y lo saqué de allí, y me lo dé tanto que me lo quitaba raspándomelo de esta manera. Así que, oh, qué cosa, esos caballos jóvenes uno no puede, ellos se van en cualquier dirección, tienen 2 o 3 años de edad y acaban de ser amansados y no son caballos de sendero en lo absoluto. Y así que nosotros estábamos saliendo y me salí de allí e iba cabalgando y Eddie estaba allí, y sucedió que miré a esos enormes pinos bonitos con nieve a lo largo de la cima. Dios, permíteme vivir allí. Si hay un milenio que viene, permíteme vivir allí. Ustedes pueden tener todos sus patios elegantes, bien cortados, y sus grandes edificios, y todas sus palmas alumbradas de Miami, y todo lo que ustedes quieran, pero solo permítanme tenerlo de la manera que Dios lo envió. Solo, sencillamente me gusta mucho así. Oh, yo me puedo parar en la cumbre de esos montes, ir a cazar y escalar hasta la cima de los montes y quedarme allí y solo sostener mis manos levantadas y llorar, mirando a través de allí. Yo pienso, Dios, así debe ser de la manera que a ti te gusta. De esa manera tú debes, de esa manera tú lo hiciste. ¿Por qué el hombre lo tiene que contaminar y hacerlo algo más, pervertirlo? Algún día yo pensé, Señor, permíteme caminar en tu grande sendero de caza que nunca tiene fin. Yo espero encontrarme con todos ustedes, hermanos cazadores, por allí, verdaderamente, donde yo estaba mirando. Estoy en expectativa para eso. Por supuesto, ustedes saben que esa es la oración del indio. Yendo por allí, yo estaba mirando a lo lejos, por todo allí, de esa manera, y yo vi a ese joven en una visión. El caballo se detuvo por sí mismo. Yo no lo tuve que detener. Y yo observé esa visión por unos cuantos minutos y cuando se fue, yo vi que era para el hermano Bud. Yo únicamente tenía una sola espuela y yo espoleé mi caballito y lo volteé. Yo cabalgué hacia Eri muy rápidamente. Yo tenía un caballo que se había metido en algunos arbustos allí. Yo dije, Eri, hermano. Él dijo, ¿qué es lo que pasa, hermano Brian? Usted se mira tan blanco como una sábana. Yo dije, yo he recibido así, dice el Señor. ¿Qué es? ¿Es para el hermano de Bud? Yo dije, sí. Yo dije, mantén los caballos en marcha. Y yo espoleé mi caballo y crucé a través del pantano y los demás. Y como en unos 15 minutos yo estaba al principio de la riata de caballos, yo cabalgué al lado de Bud y puse mi mano en la parte de atrás de su silla y dije, Bud. Él dijo, sí, hermano Brana. Yo dije, yo he recibido así, dice el Señor. Él dijo, ¿qué quiere decir usted? Yo dije, por los últimos 2 o 3 días, desde que hemos estado aquí en lo remoto, tú has hablado constantemente tocante a que si tú alguna vez pudieras conseguir traer a tu hermano a una de las reuniones. Él dijo, sí, hermano Brana. Él ni siquiera ha recibido todavía el Espíritu Santo. Él lo ha recibido ahora, pero él no lo había recibido en ese entonces. Y él dijo, yo, sí, eso es correcto. Y yo dije, tu hermano, se lo describí a él. Él dijo, eso es exactamente correcto. De esa manera él se mira. Yo dije, mira, esto no obrará en otra persona, pero sí obrará en tu hermano. Yo le dije lo que hiciera. Yo dije, manda traer a tu hermano, tráelo aquí. Él se encontraba en la autopista de Alaska, vivía en un viejo lugar en donde los americanos allí, varios de ellos murieron construyendo el camino y todo el gobierno se había derrumbado. Y él era un guía, él tenía 600 millas cuadradas allí, él es un guía autorizado. Y así que él dijo, es muy primitivo, una región muy buena para cazar. Y yo dije, Bud, mira, cuando venga ese muchacho y él tenga un ataque otra vez, arráncale de un tirón su camisa. Y di, el hermano Brown me dijo que hiciera esto en el nombre del Señor y arrójala en la salamandra. Yo dije, los ataques lo dejarán. ¿Me cree usted? Él dijo, con todo mi corazón. Él mandó traer a su hermano, lo trajo allí y esa mañana él fue para abrir senderos. La esposa de Bud, una cristiana dulcecita, pero ella, su hermano, se ponía violento, también se ponía irreflexivo. Así que solo Bud no había salido de la casa más de unos 30 minutos para ir allá cuando a su hermano le dio uno de esos ataques. Por lo general, su pequeña esposa saltaba por una ventana o por donde podía, escapando de él. Pero cuando ella lo vio a él rodando y revolcándose y ese demonio haciendo eso a él, sucedió que ella recordó y ella me creyó. Ella se acercó a él y se montó a carcajadas sobre él, esa pequeñísima mujer sobre ese hombre grandote de hombros amplios. Ella se montó a carcajadas sobre él y le arrancó de un tirón esa camisa y caminó allá a esa salamandra, a lágrimas corriendo por su mejilla. Dijo, querido Dios, el hermano Bran nos dijo que hiciéramos esto y yo arrojo esto allí adentro en el nombre de Jesucristo. Él nunca ha tenido un ataque desde entonces. Cuando yo le dije a él tocante a esas visiones y lo que sucedería, bajando de la montaña, nosotros matamos a ese caribú en la cumbre de la montaña. Él dijo, hermano Brand, de acuerdo a esa visión, nosotros estábamos en el musgo de caribú. Como ustedes saben, uno puede ver por millas y millas y no hay nada sino solo musgo amarillo. Él dijo, de acuerdo a lo que usted me contó, mire que ese hombre va a tener puesta la camisa que era Eriallá, con esa camisa de cuadros. ¿Va usted a matar un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies? Yo dije, eso es, así dice el Señor. Él dijo, hermano Branham, yo no estoy dudando su palabra, hermano. ¿Cómo pudiera dudar su palabra? Dijo, pero mire, yo puedo ver toda porcioncita del suelo y no hay nada. No hay un matorral que esté así de alto. No hay nada sino musgo de caribú. ¿Dónde está el oso? Yo dije, él es Jehová-Jiré. El Señor proveerá para sí mismo. Yo dije, ¿oíste alguna vez la historia tocante a las ardillas en aquella ocasión? Él dijo, Eri me contó tocante a ello. Y yo dije, bueno, él todavía es Dios. Si él dice que estará allí, él dijo, bueno, hermano Branham, si Dios le ha dicho a usted eso, y este caribú estaba puesto exactamente, bueno, yo nunca había visto uno como él. Él dijo, yo no sé cómo usted llegó a él, a 50 yardas de él. Y dijo, exactamente lo que usted ha dicho. Dijo, me dijo, mi hermano fue sanado exactamente. De eso hace más de un año. Él había tenido 3 o 4 ataques al día y nunca ha tenido uno desde entonces. Él dijo, ¿cómo pudiera yo dudarlo? Dijo, pero hermano Branham, yo he vivido en estas montañas toda mi vida y nunca he visto uno de puntas plateadas en mi vida. Dijo, yo he visto osos pardos comunes, pero no uno de puntas plateadas. Ese no es el tipo común. Yo dije, pero hay uno aquí. Así que yo levanté la cabeza, los cuernos de este, turnábamos. Yo tenía el rifle y nos turnábamos, bajando. Teníamos que caminar de esta manera, bajando la montaña en ese musgo de caribú. ¿Qué cosa? Era como unas 3 millas y media de descanso antes que uno aún llegara al bosque. Y así que, ven, esa ni siquiera es una región de osos, esa es de caribú. Así que nosotros bajamos pie tras pie. Cambiábamos ese trofeo que yo iba cargando, pesaba, bueno, el caribú por sí mismo pesaba como unas 900 libras, pero tuvimos que dejar la carne allí y solo llevamos la piel, y los cuernos solo pesaban como unas 150 libras. Así que ahí yo los estaba tratando de bajar de la montaña de esta manera, cargándolos sobre mis hombros. Y cuando llegamos como a unas, llegamos a un pequeño glaciar, y él dijo, piénselo, hermano Branham, estamos únicamente como una milla de donde yo puedo ver con mis ojos naturales dónde están esos caballos, y veo toda montaña. ¿Y va usted a matar un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies? Yo dije, eso es de acuerdo a la palabra de Dios, que me lo dijo hace como unos 3 meses y nunca ha fallado. Yo dije, tú estás dudando eso, Bud. Él dijo, perdóneme, hermano Branham, yo no estoy dudando. Dijo, mi corazón está tan... Yo sencillamente no lo puedo entender. Dijo, ¿dónde está el oso? Yo dije, yo no sé. Yo dije, Dios lo tiene por aquí en alguna parte. Él dijo, piénselo. Un oso que yo nunca he visto. Y uno del cual Dios le dijo a usted. Él dijo, ese es el mismo Dios que le dijo a usted tocante a mi hermano. Yo dije, absolutamente. Dijo, hermano Branham, ponga una bala en su rifle. Yo dije, yo tendré tiempo para hacer eso. Continuamos bajando la montaña. Estábamos entonces como a una media milla. Y él los había estado cargando y yo traía el rifle, así que nos sentamos, descansamos. Él dijo, hermano Branham, solo piense, estamos únicamente a media milla. Yo dije, Bud, y yo dije, él estará allí, no te preocupes. Y yo miré, yo dije, Bud, ¿qué es eso parado allá arriba, como a unas 2 millas en la cumbre de la montaña? Él tomó los prismáticos, dijo, hermano Branham, se mira como una vaca que da leche. Y él dijo, es un oso pardo, oh Dios. Y mire, esa marca blanca soplaba por el viento en esa puesta del sol de esta tarde. Es uno de puntas plateadas. Yo nunca había visto uno antes. Yo dije, ¿qué estamos esperando? Él dijo, creo que si usted le dispara desde aquí, de 2 millas de lejos, usted lo matará. Yo dije, pero Bud, de acuerdo a la visión, yo estaba muy cerca de él. Así que cansados, fatigados, ya habíamos caminado cuando menos 20 millas ese día en esas montañas. Así que entonces empezamos a subir otra vez. Y llegué como a unas 500 yardas de él. Y Bud dijo, hermano Branham. Él dijo, ¿mató usted alguna vez a uno de puntas plateadas? Yo dije, yo he matado muchos osos, pero nunca uno de puntas plateadas. Y él dijo, ellos son los más feroces de todos. Dijo, ellos no saben de morir. Yo dije, ningún oso sabe. Así que yo dije... Él dijo, pero el Señor le dio ese, ¿no es así? Yo dije, oh, sí. Así que yo tenía un pequeño 270, es un rifle pequeño. Y así que entonces yo subí solo un poco más adelante. Él dijo, hermano Bran, ¿no cree usted que es mejor que le dispare desde aquí? Vale más que no nos acerquemos mucho a él. Yo dije, la visión dijo que estábamos muy cerca de él. Así que pasamos por otra pequeña cañada y salimos. Y cuando salimos allí, qué cosa, allí estaba como unas 250 yardas. Yo podía ver sus dientes grandes amarillos masticando de esa manera. Era de 18 pulgadas entre los dos oídos. Él parecía un grande almear de paja. Y él era gigantesco, los pies como así de anchos y las garras como ustedes saben. Y él estaba allí. Oh, él se miraba hermoso y feroz. Así que Bud se aclaró la garganta. Él dijo, hermano Branham, yo le diré dónde dispararle. Yo dije, sí, hermano. Él dijo, en la espalda, ¿ve usted? Dijo, entonces ellos no se pueden levantar, ¿ve usted? Yo dije, pero la visión dijo que le disparé en el corazón. Él dijo, entonces vale más que usted lo haga de esa manera. El primer disparo lo mató. Y mientras bajamos, él dijo, hermano Branham, nosotros íbamos cargando esos cuernos, no teníamos cinta de medir. Él dijo, esos cuernos se miran como de 90. Yo dije, no, ellos solo miden 42. Él dijo, y yo le dije a Eddie, yo dije, mira, observa, el muchachito va a poner sus manos allí y alguien los va a medir. Y cuando llegamos a donde las alforjas estaban, no pudimos traer el oso. Tuvimos que regresar al día siguiente y ustedes no pueden conseguir que un oso... Ustedes no pueden conseguir que un caballo se acerque a un oso pardo. Ustedes saben eso. Solo con el olor de él, él se va. Rompimos dos o tres cuerdas tratando de sacarlo. Y así que entonces, oh, tenían sus cestas tiradas por donde quiera. Las alforjas de las sillas y ellas estaban desparramadas. Esos caballos estaban atemorizados del oso pardo, del olor de ellos. Así que bajamos y cuando llegamos, los hermanos estaban allí esperando, Eddie y su hijo, y él dijo, yo quiero medir esos cuernos. Yo llamé a un lado a Eddie, yo dije, Eddie, observa al muchacho poner sus manos en la base de los cuernos, como yo te dije antes que llegáramos aquí. Así que él fue y sacó la cinta de medir, de su pequeña cinta de medir, el muchachito vino y puso sus manos en los cuernos. Eddie dijo, alabado sea, fue exactamente, la levantó así, él se puso blanco en la cara, él dijo, hermano Brahma, mire aquí. No está ni un 16avo más, sino que está exactamente a 42 pulgadas. Jesús nunca falla. Él dijo, hermano Branham, ¿dónde voy a estar yo de hoy a un año? Yo dije, mira, Bud, tú solo eres un recién convertido a Cristo. Yo no sé dónde tú vas a estar. Yo dije, yo únicamente puedo decir lo que Él me dice. Eso es lo que digo, y eso es todo lo que yo sé. ¿Ves? Yo no sé. Yo ahora... voy a una región para que ustedes sepan cuando yo regrese el año próximo y voy a matar un oso café que es casi el doble de ese tamaño. Ustedes verán si es correcto o no. Yo lo vi. Cuando estábamos parados, puse mis manos sobre sus ancas, estando acostado en el suelo así, y pude poner mis manos en sus caderas de esa manera y estando él acostado. Miren, ustedes se darán cuenta si eso es correcto o no. Hay mucho que decir de eso, pero sucedió que acabo de pensar que se supone que debo estar enseñando a la escuela dominical, ¿ven? Oh, amigos, ¿ven todos ustedes estas pequeñas visiones que suceden por aquí? Con razón ustedes, hermanos ministros, algunas veces se ponen sospechosos. Bueno, pudiera ser telepatía mental, pudiera ser psicología. Muéstrenme alguna otra parte en donde esto está sucediendo. ¿Qué de estos grandes psicólogos telepáticos? Ellos adivinan. Algunas veces sucede, otras veces nunca sucede. Y es esto, eso o lo otro. Pero Dios es perfecto y nunca falla. ¿Qué es uno de? ¿Qué es un adivino? Es un siervo de Cristo pervertido. ¿Qué es todo mal? Es un bien pervertido. Eso es exactamente correcto. Nunca hay. Es unas veces sí y otras veces no. Es de esa manera, es tomando un riesgo en el cristianismo. No tomen un riesgo, estén seguros que ustedes están correctos. Solo mueran ustedes mismos y nazcan de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Y entonces ustedes sabrán, entonces no hay, todos los quizás y las añadiduras se van de ello. Yo le amo. Yo le amo. Gloria. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo vi a algunos, a un hombre que fue conmigo. Yo no me había fijado que él estaba allí. Como ustedes saben, es el hermano Fred Sutman. Él está sentado allí. Y él fue a Dawson conmigo. ¿Es correcto eso, hermano Fred? Ahí está él. Yo le dibujé el cuadro en mi parabrisas de cómo sería exactamente. ¿Es correcto eso? Antes que sucediera. Oh, eso ha sucedido. ¿Cuántos saben, los que viajan conmigo, para los desconocidos aquí, que durante el camino el Señor dice diferentes cosas que van a suceder y suceden exactamente de la manera por todo el trayecto? Seguro. ¿No lo aman ustedes? Cantémoslo. Porque Él mí me amó. Y me compró mi salvación allá. Ya no es adivinación. Estamos en el arca. El mundo está afuera. Estamos en Jesús ahora. Oh, el compañerismo. Ahora Dios, ayúdanos a tener compañerismo alrededor de tu palabra. Cuando yo la leo, Señor, yo sé que tu palabra no fallará. La mía sí falla. Yo solo soy un hombre. Todos nosotros solo somos seres humanos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Seguramente, Señor, nosotros no tenemos nada que podamos ofrecer, porque se nos fue dado a nosotros en el principio. Nosotros no pudiéramos estar aquí si no fuera por ti. Y el pensar que la gracia de Dios descendió en medio de nosotros en estos últimos días. Y Dios, el gran Creador, se ha dado a conocer a nosotros, perdonando nuestros pecados y apareciendo ante nosotros en tales maneras maravillosas, como Él lo prometió que sería en el tiempo del atardecer. Las luces del atardecer están brillando. Concédelo, Padre, que tengamos compañerismo alrededor de tu palabra ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo siento el haberlos retenido así. Leamos ahora una escritura, una corta. Vamos a salir ahora, como en unos 35 o 40 minutos, si es la voluntad del Señor. Números 14. Yo dije eso porque yo pudiera cometer un error. ¿Ven? Yo no sé qué es lo que Él va a hacer. Alguien pudiera recibir algo aquí en unos cuantos minutos. El Espíritu Santo pudiera entrar en esto. Y yo estoy esperando que algo suceda. Yo no sé. Así que, si yo no sé, entonces yo solo voy a decir si es la voluntad de Él. ¿Ven? Sí, Señor. ¿Qué sé yo? El Espíritu Santo pudiera venir aquí y tocar a uno de estos hermanos sentados en la plataforma y pudiera hacer algo aquí que sencillamente volteara toda la cosa. Pudiera ser que el Espíritu Santo caiga en unos cuantos minutos y esto no se cerraría por más de dos o tres semanas, sencillamente día y noche, constantemente aconteciendo todo. Yo no sé lo que Él va a hacer. Y como ustedes saben, por otra parte, pudiéramos oír la trompeta sonar. Números 14, 41. Hasta el 45, leeremos la palabra del Señor ahora. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Miren, solo por unos, para sacar una pequeña lección de esto esta mañana, solo para hablar. Miren, yo creo que estamos aquí para, en una escuela dominical, para ser enseñados, para aprender. Y si podemos regresar y consultar y darnos cuenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo la gente fue bendecida de Dios y cómo ella fue maldecida de Dios, y ver lo que Dios respetaba y requería. Entonces tendremos una idea de cómo mantener las bendiciones de Dios. ¿No piensan ustedes así? Miren, yo no voy a predicar. Yo no tengo la voz suficiente para hacer eso, sino que yo, y recuerden, yo estaremos constantemente activos hasta septiembre. Yo tengo unos 2 días libres entre las reuniones hasta septiembre si la voluntad del Señor. Miren, nosotros nos queremos dar cuenta, permítanme decirlo otra vez ahora, tomar nuestro tiempo por estos cuantos minutos que tenemos. Miren, tenemos que regresar y consultar, y si podemos ver lo que Dios deseó, lo que Él requirió, lo que Él maldijo, lo que Él bendijo, entonces tomemos a esos como ejemplos. Creo que en Hebreos, el capítulo 11, no, en el capítulo 12, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, tenemos que regresar y consultar. Pablo aquí, como creemos que él fue el que escribió los Hebreos, estaba mostrando allá del pasado lo que eran los hombres de fe y los grandes guerreros del pasado. Entonces podemos tomar el otro lado. Yo tengo un libro en casa que dice las últimas palabras del hermano Nugent. Yo lo obtuve de él hace muchos años, las últimas palabras de los grandes hombres y mujeres que vivieron en la tierra. Y creo que fue María la Sangrienta en Inglaterra, que sus últimas palabras cuando ella se estaba muriendo fueron, yo daría mi reino por 5 minutos más de vida. Yo tengo las últimas palabras de Abraham Lincoln. Yo tengo las últimas palabras de Stonewall Jackson. ¿Saben ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Jackson? Ese gran general sureño. Yo me uno con ustedes, rebeldes, en dar las gracias a Dios por un general como Jackson. Él nunca ha sido igualado en ninguna parte con cualquier otro general, pero por lo que a mí respecta, él fue un gran hombre de Dios. Y Jackson dijo, cuando se estaba muriendo, cuando él se estaba preparando para cruzar el río, él dijo, pronto cruzaremos el río, entonces nos sentaremos debajo del árbol y descansaremos. Eso es correcto. Yo oí las últimas palabras de Dwight Moody. Se incorporó y dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, este es mi día de coronación. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Me gusta eso. Huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. Pablo Rader. ¿Cuántos alguna vez han oído de Pablo Rader? Yo lo solía oír predicar cuando yo era un muchachito. Nunca me imaginé en ese entonces que yo llevaría su canto Solo Creer por todo el mundo. Cuando Pablo se estaba muriendo allá, ellos tenían allí un pequeño cuarteto que vino de la escuela bíblica de Moody. ¿Y saben ustedes lo que Pablo le dijo a un amigo mío? Cuando él supo que se estaba muriendo, tenía cáncer, él dijo, si yo hubiera llevado mi mensaje de gracia y se lo hubiera esparcido a los fogosos pentecostales, en lugar de venir aquí, eso es lo que lo mató. Dijo, yo hubiera estado en mejor condición. Así que Moody, Pablo tenía sentido del humor. Él y el hermano Bosworth y todos ellos eran amigos íntimos, Billy Sunday. El hermano Bosworth llevó a cabo una reunión allá con, en una ocasión en Chicago, en el Tabernáculo Raider. Y así que Billy Sunday había estado allí 3 semanas, y él había predicado todos sus sermones, y Pablo había estado allí como unos 2 años, y él continuaba predicando. Así que Billy le dijo a Pablo, él dijo, Pablo, ¿Cuándo se te van a terminar los sermones? Él dijo, cuando tenga una torcedura en la manguera. Y si alguien oyó alguna vez a Pablo predicar, él empezaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis. Él predicaba toda la Biblia cada vez que él predicaba. Yo lo solía observar. Él tomaba, tenía un pensamiento, él se hacía hacia atrás, un hombre grande, robusto. Se subía los pantalones, como ustedes saben, y de allí él corría tan rápido como podía. Casi se subía por encima del púlpito como un gran oso con sus manos extendidas. Pero cuando él se estaba muriendo allá, la escuela bíblica de Moody envió allí un cuarteto. Ellos estaban parados allí con todas las persianas bajadas en el hospital, cantando más cerca, oh mi Dios, de ti. Pablo se incorporó y dijo, oiga, ¿quién se está muriendo? ¿Ustedes o yo? Dijo, levanten esas persianas y cánteme algunos buenos cantos del cantos rapiditos del Evangelio. Amén. Así que ellos empezaron a cantar. Fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó, la hermosa sangre que él vertió. Oh, gloria al Salvador. Él dijo, ¿dónde está Lucas? Ese es su hermano. Muchos de ustedes conocieron a Lucas. Él recientemente, Lucas y Pablo, fueron dos hermanos que se quedaron juntos, algo como Billy, mi hijo y yo. Dijo, ¿dónde está Lucas? Lucas estaba en el cuarto del lado. Él no quería ver a su hermano morir. Él dijo, díganle a Lucas que venga aquí. Ellos trajeron a Lucas. Lucas estaba tratando de controlar su emoción. Pablo se incorporó y tomó su mano y dijo, Lucas, nosotros hemos pasado por muchas batallas juntos, ¿no es así, hermano? Él dijo, sí, Pablo. Él dijo, piénsalo. En 5 minutos, contando desde ahorita, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Permítanme que me vaya de esa manera. Permítanme que me vaya con ese testimonio como el que Moody tenía. Permítanme que me vaya con el testimonio como el que Pablo tenía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Donde, oh sepulcro, tu victoria, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Por lo tanto, basándome, volviendo al Antiguo Testamento, yo saco estas conclusiones para un pequeño mensaje ahora. Presumiendo, Webster, yo lo tengo escrito aquí, Webster dice que presumir es aventurar sin tener la verdadera autoridad. Eso es presumiendo. En paréntesis, él tiene, Webster, o darlo por sentado. Sencillamente, darlo por sentado, o aventurar sin autoridad. O dar algo por sentado. Miren, eso es algo que la iglesia no debe hacer. Ustedes no están seguros de ustedes mismos si solo están presumiendo. Pues ustedes solo lo están dando por sentado. Miren, nosotros tenemos, cada año pasamos un día festivo. Lo siento decir esto, pero lo demuestra. El promedio del cristiano americano, así llamado, Billy Graham hizo la misma declaración en una ocasión, si ustedes leyeron su artículo tocante a cuántos borrachos habían en lo así llamado cristianismo. El promedio del así llamado cristiano de algunas iglesias, y así como también el pecador, lo cual para mí todos ellos están en la misma situación. La gente bebe y trata de ahogar los pecados pasados, los engaños, las mentiras. Y al fin de la semana, ellos se tratan de emborrachar. Solo piensan, bueno, yo lo olvidaré. Ellos están presumiendo que esa es la manera correcta de hacerlo. Ellos piensan que esa es la manera de olvidar sus pecados, solo olvidarlo bebiendo. Ustedes no comprenden que únicamente están acumulando más pecado, pero ellos presumen que esa es la manera americana de hacerlo. Y eso puede que sea verdad, pero no es la manera bíblica de hacerlo. Pero ellos presumen que eso está bien. Yo dije eso no hace mucho tiempo. Yo estaba hablando sobre un tema cuando yo estaba en Canadá con mi buen amigo, hermano Safman, allí, y llegué a un hotel enorme en el que él fue tan generoso de alojarme. Y los americanos estaban allá en Canadá, un cierto club de América. Ellos estaban llevando a cabo su convención allí. Y déjenme decirles, cuando yo entré esa noche, bueno, allí estaba la señorita América. Nosotros estamos, oh, terrible. Y había botellas de whisky por donde quiera. Y yo fui arriba a mi cuarto, me salí del elevador y miré a ese hombrecito. Allí estaban dos personas que salieron del elevador, hombres de un club, sosteniéndose el uno al otro. Luego, cuando yo, al operadorcito del elevador, yo le dije, Dios mío. Él dijo, oh, ellos están disfrutando de unos buenos momentos. Yo dije, de seguro que así parece. Así que nos acercamos a la puerta, y abrió la puerta, y nos salimos del elevador, y empecé a caminar, y allí estaban dos mujeres jóvenes, ambas usando anillos matrimoniales. Mujercitas bonitas, solo con su ropa interior puesta, paradas al fin del pasillo. Y ellas traían una botella de whisky en su mano. Y a medida que ellas empezaron a caminar por allí, tratando de sostenerse una a la otra, con ojos vidriosos, con la mirada fija, y su maquillaje en sus labios se les había escurrido, y esa cosa negra, y esas mujeres poniéndose ese anillo alrededor de aquí. Ustedes parecen un mono, no un ser humano, de esa manera. Y toda esa cosa, y con ese grande corte de cabello estilizado, como ustedes saben. Ustedes son bonitas. No se hagan mirar ustedes mismas como un animal prehistórico. ¿Ven? De la manera que Dios las hizo a ustedes. Y allí, ellas, esas muchachas, mujeres, estaban paradas allí y empezaron a caminar por el pasillo tambaleándose. Y unos hombres salieron, borrachos, agarró a una alrededor del lugar de su cuerpo en donde él no la debería haber agarrado, y tratando de detenerla, y ella se iba tambaleando, y él venía tras ella, y ella se apartó bruscamente tirándole un par de golpes. Yo solo me hice hacia atrás y la observé, y a medida que se acercaron, paradas allí con solo una poca de ropa interior, por supuesto, eso es más que algunas de ellas usan, y luego ellas traían esa botella. Una de ellas le dio a la otra un trago, y la otra tomó un buen trago de esa botella de whisky, y ella se subió su enagüita tan arriba como ella podía, y alzó su pie muy alto en el aire y gritó, ¡hurra! Ella dijo, esto es darse la gran vida, esto es vida. Yo observé los dedos de ambas. Yo pensé, quizás el esposo esté en casa cuidando a los niños. ¿Qué es? Tratando de disfrutar un poco la diversión, lo que ellos llaman una diversión americana limpia. Ellas habían estado lavando los platos y trabajando en la oficina, y ellas estaban, como yo dije anoche, tratando de dejar escapar el vapor. Y yo dije, perdóneme usted, eso no es vida, eso es muerte. Así que ella volteó hacia mí y dijo, ¿quieres beber un trago de mi botella? Yo la tomé de la mano. Yo dije, yo soy un predicador del Evangelio. Yo también soy un americano, pero me avergüenzo de usted. Y la otra empezó a correr y la tomé con la otra mano. Yo dije, ¿asisten ustedes a la iglesia? Y pareció que eso las hizo ponerse un poco sobrias. Bajó la botella y dijo, sí, señor. Una de ellas era una maestra de escuela dominical. Y yo dije, ¿no se avergüenzan ustedes de llamarse ustedes mismas cristianas? Yo las traté de detener, pero ellas estaban tirando de mí, bruscamente y saltando de esa manera. Y se fueron por el pasillo. Una de ellas se cayó y estaba tendida a lo largo del piso y la otra la trató de levantar de los pies y era la escena más horrible que ustedes alguna vez hayan visto. Yo pensé, Dios, ¿cómo puedo soportar mirar tal cosa como esa? Pero ellas presumen que eso está bien porque ellas únicamente son un miembro de una organización. Si ellas fueran nacidas de nuevo, no estuvieran haciendo eso. Yo creo que fue Calvino. No, fue Juan Smith. Miren, yo no estoy ahora seguro cuál hombre fue. Pero un día en su misión, uno de los grandes santos primitivos de los últimos 200 o 300 años, no recuerdo quién fue, creo que fue un metodista. Pudiera haber sido Juan Smith, pero sin embargo, ellos estaban parados a la puerta y por la calle venía un borracho. Él se cayó en una cuneta y un hombre que pasó por allí dijo, Juan, ahí está uno de tus convertidos. Él dijo, sí, eso es correcto. Si él fuera convertido del Señor, él no estaría allí. Eso es correcto. Así que eso es. Si ustedes están convertidos a un credo, si ustedes están convertidos a una organización, si ustedes están convertidos a una iglesia, entonces ustedes harán esas cosas. Pero cuando ustedes llegan a estar convertidos a Cristo, entonces ustedes nacen de nuevo y están muertos a esas cosas y vivos. Pero la gente continúa presumiendo que está bien hacer eso, aventurando sin autoridad. Predicadores, hombres buenos, hombres finos, predican doctrina denominacional, presumiendo que eso es todo lo que se requiere. Y cuando esta Biblia dice, si alguno quitare una palabra de ella, o añadiere una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Dicen, ustedes no necesitan el Espíritu Santo hoy en día. Eso fue para un día en el pasado. ¿Por qué? Ellos no pueden enseñar algo diferente. Si ellos enseñan algo diferente, los excomulgan. Ellos dicen que no hay tal cosa como sanidad. El Espíritu Santo únicamente fue dado a los apóstoles. Miren, ellos dicen eso porque así son enseñados en la escuela de ellos, presumiendo que eso está correcto. Pero eso está incorrecto. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y él dijo, toda palabra del hombre sea mentira y la mía verás. Pero ellos presumen que eso está bien. Dicen, bueno, eso es todo lo que ellos saben. Si ustedes fueran a un restaurante para su comida, y me supongo que aquí todavía se llama comida. Allá de donde yo vengo, en Indiana, ellos están tratando de adoptar la América moderna. Ellos están tratando de decir que tenemos desayuno y que tenemos almuerzo y comida. A mí siempre me falta algo. ¿Dónde está mi cena? ¿Ven? Yo dije, ¿toman ustedes la comida del Señor o la cena del Señor? Tonterías, desplegando ostentación. Eso es todo. Oh, él es clásico. Él es educado, presumiendo que eso está bien. Nosotros no necesitamos eso. Predicando doctrina denominacional, presumiendo que eso está bien. Y la gente va y se une a esa cosa, presumiendo que eso está bien. Que eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Solo presumen, bueno, yo soy un miembro de la iglesia. Como ustedes saben, un día yo estaba en una fila de oración. Y a medida que venían, allí estaba una señora que subió a la plataforma. Y bueno, ella tenía derecho de hacer lo que ella quisiera hacer, me supongo. Y ella traía las joyas suficientes como para patrocinar a un misionero 10 veces por todo el mundo. Y yo dije, ¿es usted? ¿Es usted cristiana? Ella dijo, yo soy americana. ¿No lo concluye eso? Yo dije, para mí no lo concluye. Yo dije, yo le pregunté a usted si era cristiana, no una que viaja por autoestad, no, sino una cristiana nacida de nuevo. Ella pensó que porque ella era americana, que eso lo concluía. ¿Ven? El hermano Bosworth estaba llevando a cabo una fila de oración en Detroit en una ocasión y una muchacha subió a la plataforma para que orara por ella. Él le dijo, ¿es usted cristiana? Bueno, ella estaba grandemente sorprendida. Ella dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una vela todas las noches, presumiendo que eso es todo lo que tienen que hacer. Esa es gente de corazón honesto. Son hombres y mujeres. Y ellos en su corazón, ellos quieren servir a Dios. Esos monjes entran a los monasterios. Ministros van a los seminarios. Ellos reciben títulos de psicología y les enseñan cómo inclinarse ante la gente y cómo ser, y el efecto psicológico que tiene en la gente, presumiendo que eso es todo lo que ellos tienen que hacer. Aún en alguna de nuestras grandes denominaciones pentecostales. Miren, yo no estoy hablando acerca de los metodistas y bautistas, yo estoy hablando acerca de los pentecostales. No hace mucho tiempo ellos consiguieron algunos puntos de vista. Cada uno se apartó solo con pequeños puntos de vista, presumiendo que eso es lo que ellos deberían haber hecho. Eso es lo que no deberían haber hecho. Quédense juntos, todos ustedes. No se salgan con sus puntos de vista de esa manera. Tráiganlos aquí y oren sobre ellos. Si ustedes pueden tener sus puntos de vista y todavía amar a su hermano, muy bien. Pero cuando ustedes pierden el respeto y el compañerismo con su hermano, entonces los puntos de vista de ustedes los mataron, ¿correcto? Pero ahí lo tienen ustedes. Ellos presumen que eso es todo lo que ellos tienen que hacer, porque eso es lo que se les enseña. Ellos solo van y se unen a la iglesia. Ellos dicen, ¿es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. Entonces, ellos se unen a eso. Y ahora ustedes dicen, ¿es usted creyente? Yo soy pentecostal. Permítanme corregir eso a ustedes. No hay tal cosa como la organización de Pentecostés. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Hay católicos que la han recibido, hay bautistas que la han recibido, hay presbiterianos que la han recibido, cualquiera la puede recibir. Es una experiencia. No, ustedes no la pueden organizar. Ustedes tienen su organización. Entonces ustedes se han apartado de Pentecostés. Ellos nunca se organizaron. Dios nunca tuvo una organización, nunca en ningún tiempo. Yo los reto a ustedes que me lo demuestren. Y reto que me diga cualquier historiador y me demuestre en la historia cualquier tiempo en el que Dios envió un mensaje y ellos lo organizaron y que no haya muerto en ese momento y nunca se levantó otra vez. Es una cosa maldecida. Así que solo miren en el pasado, en su historia, y dense cuenta si eso es correcto. Pero ellos hacen sus credos y se unen a ello. La gente piensa que eso está correcto. Las mujeres. Usted sabe que yo la amo, mi hermana. Usted sabe eso. Yo no me paro aquí para lastimarla. Yo la amo. Pero ¿qué voy a hacer yo allá en aquel día cuando sé que la Biblia enseña lo que deben hacer las mujeres? Y luego yo sé que eso es la verdad. Y luego si el atalaya se sienta en la muralla y ve al enemigo entre la gente y no la advierte, Dios dijo, yo requeriré la sangre de la mano del atalaya. Cuando los pastores les permiten cortarse su cabello y dicen que eso está correcto, ese pastor les está diciendo a ustedes algo que está errado. Cuando él les permite a ustedes vestirse con ropa indecente y les dice que eso está correcto, eso está incorrecto. Y no es, ustedes son hermosas. Como ustedes saben, todo allí, en la línea de hembras y de machos, siempre el macho es el más hermoso. Tomen por ejemplo el gallo y la gallina. Tomen por ejemplo la familia de las aves. Tomen por ejemplo el alce, el macho y la hembra. Tomen por ejemplo el venado, el macho y la hembra. Todo lo que es, siempre el más hermoso, está en la línea de los machos, con excepción de la raza humana. El macho es feo, corpulento, con barba por toda su cara, en muchas ocasiones calvos, y de apariencia ruda, bello por todo su cuerpo, pero la hembra es delicada, hermosa. Allí es en donde Satanás está, allí mismo. Eso es lo que él escogió en el Edén, eso fue a lo que él se llegó en el Edén, eso es lo que él ha usado desde entonces. Digan ustedes, de cualquier nación en la historia, algunos de ustedes muchachos de escuela, en la caída de una nación, tan pronto como la maternidad fue rota y la feminidad, se quebró el espinazo de esa nación. Hablando tocante a la moral en nuestro país, yo tengo un recorte de un periódico de la prensa asociada, que cuando nuestros hombres fueron a ultramar, que 4 de cada 6 fueron divorciados por sus esposas que se quedaron en casa antes que estuvieran allá 6 meses, y hubo más hijos ilegítimos nacidos en el estado de Nueva York durante en solo un año antes de la guerra que lo que hubo de soldados matados en los 4 años de guerra. Presumiendo que eso está correcto, las mujeres se ponen ropita provocativa y salen a la calle. Dicen, sí, yo soy cristiana. Ellas están presumiendo que esa es la cosa que deberían hacer. Mire, por favor, hermana, yo soy su hermano. Si su madre fuera la clase correcta de mujer, ella le diría lo mismo, o su papi, o su esposo. Y cualquier hombre que permite a su esposa salir a la calle en esos pantaloncitos cortos y cosas así, demuestra cuánto hay de hombre en él. Permitir a su esposa sentarse allí y fumar un cigarrillo delante de él, y sabiendo que esa cosa, ¿qué van a hacer sus hijos? No se preocupen tocante al comunismo destruyéndonos. Nosotros mismos ya nos hemos destruido. Es nuestra propia moral corrompida. ¿Y de dónde empezó? Es porque el Evangelio fue comprometido en el púlpito. Ahí es en donde empezó. Predicadores afeminados, sin el suficiente verdadero bautismo del Espíritu Santo en el alma de ellos, como para pararse firmes y hablar la palabra de Dios. No le den una tunda al niño por delincuencia juvenil. Denle la tunda a los padres. Es delincuencia parental, pues permiten que ellos se salgan con la suya. Y esa es la razón que yo reprendo severamente a ese clérigo. ¿Cómo pueden ustedes leer la misma Biblia que yo leo? También esos 400 profetas allá en Israel leyeron la misma Biblia que Micaías leyó. Pero él estaba dispuesto espiritualmente a tomar su posición. Amós en su día, ese valeroso profeta de Dios, él fue allá a Samaria. Él miró sobre esa ciudad y vio toda la corrupción que había en ella. Y él dijo, el mismísimo Dios que ustedes reclaman, que aman, los destruirá. Él vio la corrupción de ella. Ellos estaban presumiendo que estaban bien. Ellos tenían sus sacerdotes, sus sinagogas. Ellos pensaron, mientras yo sea un judío circuncidado, eso es todo lo que yo necesito ser. Ellos reclamaban que servían a Dios. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían adoptado las modas de las otras naciones. Ellos habían hecho una alianza con ellas. Y ellos pensaron que mientras ellos tuvieran favor con las otras naciones, bueno, que eso era todo lo que ellos tenían que hacer. Ellos hicieron una alianza. Ellos desnudaron a sus mujeres. Ellas caminaban por la calle. Ellas daban un espectáculo de striptease y todo lo demás. Y ese profeta anciano estaba parado allí, y sus ojos se entrecerraron por encima de su barba que cubría su rostro. Los turistas venían de todas partes del mundo para ver esta gran Samaria, pero ese profeta lo veía a través de un ojo diferente. Hoy en día la gente y los ministros están mirando a la iglesia como miembros y números, pero un cristiano nacido de nuevo la mira a través de un ojo diferente. Él la mira a través de la palabra de Dios, y él expone la corrupción que está en ella. El mismísimo Dios que ellos reclaman servir traerá juicio sobre ellos. Su profecía solo tomó 13 años para cumplirse. Jerome el segundo, ustedes saben cómo se cumplió. Mejor dicho, creo que fue Jeroboam. Allí están ustedes unidos. Hermana, antes de dejar esto, ¿ha comprendido usted alguna vez que cuando usted se viste de esa manera y sale a la calle, pueda que usted sea una damita? Yo creo que usted sí lo es, cariño. Eso es correcto. Yo creo que usted es una damita. Yo no creo que usted es mala. Yo no creo que usted quiere ser mala. Yo no creo que una monja católica entre a un monasterio para ser mala. Esa pobre mujer entra allí porque ella se quiere acercar más a Dios. Yo no creo que ellas quieren ser malas. Yo no creo que usted sería una mala mujer. Yo no creo que usted sería indecente a su esposo. Pero ¿comprende usted? La monja católica no comprende que es el sistema que le está enviando a ella allí adentro. Y usted no comprende que el espíritu del día es el que la está haciendo a usted hacer esas cosas. Usted presume que eso está bien, pero no lo está. Ahora mire, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire, usted sale vestida de esa manera, con esos pantaloncitos cortos puestos y vestida toda provocativa y todo. Seguro que usted es hermosa. Pero Dios no la hizo de esa manera. Satanás está haciendo de usted una carnada y usted no lo sabe. Mire, permite que un hombre la mire a usted como una jovencita cristiana caminando por la calle, hermosa, dulce, una jovencita inocente, vestida toda provocativa, y un pecador la mira para codiciarla en el día del juicio, cuando ese hombre responda por cometer adulterio. ¿Quién es culpable? Ella. ¿Ve lo que quiero decir? Yo, quizás algún día usted se dará cuenta que no soy yo tratando de ser un sabelotodo. Es con amor piadoso. ¿Ve? Yo la amo. Yo no quiero que usted sea de esa manera. No sea como el resto del mundo. Ustedes, mujeres pentecostales, la organización de ustedes es la que las ha invitado a entrar. Y ellos mismos hicieron una organización. Y ellos están tratando de comprar su congregación con la gente mejor vestida y con la bien vestida y acicalada. Ese es el diablo, no crean ustedes eso. Ellos están presumiendo que eso está bien, pero no está bien. Dios dijo que no se hiciera así. Sigan adelante, predíquenlo, únanse. Ellos piensan que eso está bien, solo presumiendo. Y como ustedes saben, la gente dice esto: Dios es un buen Dios. Oh, hermano Branham, alguien me dijo, usted se trata de quedar con esa palabra, solo con lo que ella dice. ¿No piensa usted que eso no tiene ninguna importancia? Un hombre había sido rociado no hacía mucho tiempo. Y él dijo, yo lo bauticé. Y así que otro hombre me reprendió al respecto. Él dijo, bueno, él ya estaba bautizado. Yo dije, no. Él no estaba bautizado. Él estaba rociado. Bautizar, bautizo, significa ser cubierto, sepultado. Yo dije, yo lo bauticé. Y él dijo, hermano Branham, usted es un radical. Yo dije, quizás lo soy, pero es por la causa correcta. Y yo dije, yo soy celoso de Dios y de su palabra. Yo soy celoso de su iglesia. Yo era un desechado. Nadie me amaba ni me quería. Cuando yo me encontré a ustedes, gente pentecostal que me amaba y quería este evangelio, yo vine entre ustedes, no para ser un enemigo de ustedes, sino para ser un hermano de ustedes, para mostrarles a ustedes la palabra de Dios. Que algunos de los pastores vengan y se paran a mi lado una sola vez, delante de ustedes, y que digan que eso es errado. Esa es la única manera de probarlo, ¿ven? Miren, esto es lo que sucedió. Yo dije, yo lo bauticé otra vez. Él dijo, hermano Branham, ¿verdaderamente piensa usted que eso tiene importancia? Yo dije, tenía importancia para Pablo. Él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay un Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo, eso fue únicamente por para arrepentimiento, no para perdón de los pecados. Ellos fueron bautizados otra vez. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo, mucho menos un predicador, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Eso es correcto. Miren, ven ustedes no presumen, ustedes tienen que, tiene que ser la verdad. Quédense con él, pero solo presumiendo. Ellos, ustedes lo oyen decir tanto hoy en día. Lo digo otra vez, tocante a que Dios. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo, mucho menos un predicador, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Eso es correcto. Miren, ven ustedes no presumen, ustedes tienen que, tiene que ser la verdad. Quédense con él, pero solo presumiendo. Ellos, ustedes lo oyen decir tanto hoy en día. Lo digo otra vez, tocante a que Dios es un buen Dios. Hubo un muchacho adolescente que dijo, no hace mucho tiempo, dijo, ¿sabe qué? El Señor me ama tanto que Él sencillamente me deja hacer cualquier cosa. ¿Qué cosa? Amigos, Él sí es un buen Dios, yo admito eso, pero Él es un Dios de justicia. Él es un Dios que requiere justicia. ¿Cómo puede Él ser justo y desobedecer sus propias leyes? ¿Cómo puede profanar Él su propia ley santa? Si Él es justo, entonces Él se tiene que quedar con lo que Él dijo. Si Él requiere esto de ustedes y ustedes no vienen a ese punto, si Él no es justo, entonces, ¿por qué no le permitió Él a Eva salirse con la suya en esa pequeña interpretación errónea de la palabra? ¿Por qué permitió Él que los 6,000 años de sufrimiento y de peligros y de muerte y de pesares azotaran a la raza humana? Él no podía hacer nada más sino ser eso. Él es justo. Y Él es un Dios de ira y un Dios de justicia. Y su santidad, para ser, le conviene que Él sea eso. Ni una pizca. Todo está en línea. Usted es aliénense a eso, o ustedes están en este lado o en ese lado. No importa cuán buenos ustedes puedan ser, cuán dóciles ustedes puedan ser, cuán callados, cuán dulces. ¿Quién puede ser más dócil y tener más de lo que nosotros llamamos amor que los de la ciencia cristiana? Esa es toda su envoltura, amor. Eso no es amor verdadero. Ellos aún niegan que Jesús es divino. Niegan la muerte, el nacimiento, el nacimiento virginal, niegan su sangre. Y solo hablan tocante al amor. ¿Se pudieron ustedes imaginar a mí teniendo a un niñito diciéndole, oh cariño, haz lo que quieras, si tú quieres beber ese licor, tú niñito de 6 años de edad, bébelo, tu papi no te detendrá. Yo te amo demasiado, oh cariño. Si tú te quieres llevar mi escopeta con 2 balas en ella y con el percutor hacia atrás, llévatela. Yo te amo demasiado como para detenerte. Eso no es amor. ¿Qué si él estuviera en la calle y dijera, papi, yo quiero hacer pasteles de lodo aquí afuera, donde los automóviles van a 60 millas por hora por la calle? Yo te amo demasiado, cariño, como para detenerte. ¿Tú quieres hacer eso? Yo lo sé. Tu papi te ama demasiado como para detenerte. Ve allá afuera y que te maten. Un papi verdadero le quitará el pellejo. Ese es el problema hoy en día. Nosotros estamos tratando de predicar el evangelio con guantes blandos puestos, presumiendo que eso está bien. Lo que la iglesia necesita hoy en día es que le quiten el pellejo, regresar al evangelio. Ustedes están presumiendo que eso está bien. Yo soy pentecostal, yo soy esto, eso o lo otro. Eso está bien, no está bien, no de acuerdo a la palabra. Tienen que venir a la palabra. Un Dios tan bueno, ellos no presumen que Él es un Dios de justicia. Él es un Dios que debe cumplir su palabra. Miren, Israel aquí presumió que ellos estaban bien. Miren, yo tengo 10 minutos para terminar y salir a tiempo. Israel aquí presumió. Ellos subieron. La Biblia dice que ellos subieron. Bueno, ellos dijeron, mira, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios descendió allá en Egipto y nos rescató. Envió a su profeta allá con una columna de fuego sobre él. Nos sacó de allá y mató a Faraón delante de nosotros. azotó la tierra con plagas, pulgas, piojos. Envió fuego y granizo sobre la tierra y Él los protegió. Gloria a Dios, aleluya. Y llegamos allí al Mar Rojo. Ahí vino Faraón. Dios solo abrió el Mar Rojo por medio de su gran poder y marchamos atravesando el Mar Rojo. Dios nos amó tanto que Él volteó, dijo, miren a su enemigo, yo los ahogaré detrás de ustedes. Gloria a Dios, no únicamente eso, sino que Él nos envió comida de ángeles que caía del cielo cada noche. Y ese profeta dijo, y la palabra de Dios estaba con el profeta. Él dijo, no suban allá. Y si ustedes suben, Dios no estará con ustedes. Pero ellos presumieron que irían de todas maneras. Dios es muy bueno, Él lo hará. Como ustedes saben, Él no nos hará nada. Dios está con nosotros, así que, ¿qué nos importa? Pentecostales, nunca piensen eso, mujeres. Yo me puedo cortar mi cabello, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer eso. Hombres, yo puedo hacer esto, yo puedo seguir de esta manera, mientras que yo pertenezca. Dios me sanó en una ocasión, Dios me dio el Espíritu Santo en una ocasión. Dios hizo esto, Dios hizo eso. Eso es correcto, pero no atraviesen esa línea divisoria. Moisés dijo, si ustedes suben allá, yo no voy con ustedes. Y los amalecitas y los cananeos están allá arriba. Y yo les voy a decir a ustedes, el pecado yace más allá de los límites de la palabra de Dios. El descreer una pizca de ella, Dios los dejará que se queden allí. Oh, yo. Tal trabajo. Tal cosa tan terrible. Yo amo a la gente. ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Unirse, seguir como el resto de ellos. Mientras yo pertenezca a la iglesia, ¿qué importancia tiene? Sí tiene importancia. El profeta anciano le dijo a Israel la misma cosa. Él dijo, ¿les dije alguna vez a ustedes algo en el nombre del Señor que no se cumplió? Ellos dijeron, no, todo lo que tú dijiste, Samuel, todo se cumplió. Dijo, ¿recogí alguna vez de entre ustedes ofrendas para edificar grandes edificios y lo demás? No, tú nunca hiciste eso, Samuel. Bueno, dijo, entonces, escúchenme. Ustedes no quieren actuar como el resto de las naciones. Dios es su rey. Y yo estoy diciendo hoy, pentecostales, no traten de actuar como el resto de las iglesias. Dios es su padre. La palabra es su estancia. ¿Les he dicho alguna vez a ustedes algo que no se haya cumplido? ¿Les he quitado alguna vez a ustedes su dinero y les he rogado a ustedes por grandes programas y toda clase de cosas? Díganme de una sola ocasión que yo alguna vez recogí una ofrenda. ¿Ven? Díganme de una sola cosa que alguna vez fue dicha en el nombre del Señor que no se cumplió. Ahora escuchen. Quédense con la palabra. Pues el mensaje del último día tiene que, el mensajero y el mensaje tienen que ser de acuerdo al tiempo del fin. Restaurando la fe de los hijos de nuevo hacia la fe de los padres. ¿No dijo Judas allá que ellos ya han? Dijo, ¿contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos? En solo 96 años ellos, en 96 después de Cristo, creo que fue, ellos ya se habían alejado de ello. No entraron ellos y empezaron. Llegó a ser un pensamiento, luego una doctrina, y luego llegó a ser un punto de vista de los nicolaitas. La palabra nico significa conquistar, conquistar la dama, al laico. En lugar de hacerlo de la manera que todos ustedes lo están haciendo aquí, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Ellos dicen que es un solo hombre santo. Un hombre santo, no existe tal cosa. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Nico, conquistar al laico. Y llegó a ser una doctrina. ¿Qué fue la primera cosa que ellos hicieron? Hicieron una organización. Allí ellos pusieron, y por cientos de años hubo una persecución, pues todos los que no se inclinaban a eso eran destrozados, quemados, perseguidos. Luego vino Lutero. Ese árbol empezó a crecer. Cuando empezó a crecer, ellos lo organizaron. Dios cortó la rama y se secó y murió. Como Jesús dijo, Él lo podó. Salió la de Wesley, otra rama saliendo de Él. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron. Dios la podó y la cortó. Luego vino el tercer mensaje, exactamente de la manera que la iglesia empezó. Ese árbol novia, en el principio así empezó. ¿Quién vino primero? Juan, predicando justificación, arrepentimiento. ¿Quién vino después? Jesucristo. Santifica a los padres en la verdad. Tu palabra, la cual era el mismo, es la verdad. Santificación, que era el siguiente, el bautismo del Espíritu Santo. Yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, y el árbol novia empezó a crecer. Pero ahí vino el revoltón. Se comió esto, la oruga se comió el fruto, el siguiente se comió las hojas, el siguiente se comió la corteza, y luego la langosta vino, uno que chupa. Y chupó la mismísima vida de ello y conquistó al laico. Dios dijo, yo lo restauraré. Allí empezó en los días de Lutero y se organizó. Dios lo podó, como Él dijo que Él lo podaría. Juan 15. Salió la de Wesley, magnífica. Dio una rama hermosa para empezar. ¿Qué hicieron ellos? La organizaron después de la muerte de Wesley. Ellos la cortaron. Salieron los pentecostales, produciendo las señales del fruto. ¿Qué hicieron ellos? La organizaron. Ella está cortada. Pero yo restauraré, dice el Señor. Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa con estos grandes avivamientos? Miren, seamos sensatos. Nosotros hemos tenido lo que hemos llamado un avivamiento. ¿Pero qué empollamos de ello? Miembros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice en Hebreos 6, la lluvia muchas veces cae sobre la tierra para labrarla, la riega, la prepara para lo que vendrá, el fruto. Pero la que produce los espinos y abrojos, que está próxima a ser reprobada, será quemada. Miren, ellos las están atando en manojos para quemarlas. Eso es verdad, a ellas las están atando en manojos. Todas estas organizaciones, los grandes manojos, están llegando a ser un solo manojo grande. Eso es correcto. ¿Qué es ese manojo? Ustedes saben lo que es el Concilio Mundial de Iglesias, formando la imagen de la bestia, verdaderamente. Y ustedes, que están temerosos del comunismo, yo quiero que ustedes me muestren un solo lugar en la Biblia donde el comunismo gobernará al mundo. Bueno, yo les digo a ustedes que la Biblia dice que el romanismo gobernará al mundo. Exactamente correcto, termina en los pies. Ese profeta, quien vio todo el reino gentil llegar hasta abajo, en el fin no resultó comunismo, resultó romanismo. Exactamente. Aquí estamos nosotros en estos días, gente presumiendo, uniéndose en esa cosa, diciendo, eso está bien, sí está bien, seguro, yo pertenezco a la iglesia, oh sí, yo soy fulano de tal, ¿ven? Ahora miren, él dijo que habrá luz en el tiempo del atardecer, eso es para madurar en el atardecer, los frutos únicamente se pueden madurar por medio de la luz. Nosotros sabemos eso, y eso está en la cima del árbol, la luz del atardecer, todo el resto de ello. Pero muy allá, metida, esa palabra predestinada de Dios se ha quedado allí todo el tiempo porque Dios la habló. Yo la restauraré, Él lo hará. No importa cuántas organizaciones y cosas así Él tenga que podar, habrá una iglesia. Sin mancha ni arruga, pues yo restauraré, dice el Señor. ¿Tiene que hacer qué? Restaurar todos los años que el revoltón ha comido. Todos los años que la langosta ha comido, todos los años que las denominaciones y los chupadores y las demás cosas que quitaron el fruto del árbol, quitaron sus vides, quitaron su corteza, sacó la vida de él. Pero yo restauraré por la raíz y el linaje de David. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué es? Él así lo dijo, Él lo predestinó. Su palabra está aquí. Por lo tanto, miren, exactamente de la manera que lo hizo la primera vez. Él tomó a Juan, justificación. Jesús santificó a la iglesia con su propia sangre. Y luego vino el Espíritu Santo. Luego vino, la iglesia empezó a crecer. Luego vinieron esas cuatro termitas. El mismo insecto, solo en diferentes etapas. Vino la oruga. ¿Qué hizo? La primera cosa que hizo fue quitar de él el fruto. el amor fraternal. La siguiente cosa que vino fue el revoltón. Vino otro gusano allí y se comió el gozo, las hojas, el compañerismo. El siguiente vino que hizo él, él se comió la corteza, el revoltón. Que vino después, la langosta, y chupó la vida de él. Pero quedó un tronco, porque Joel dijo, yo restauraré esa raíz predestinada. Aleluya. Y todos esos nombres que estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Sí, Señor, porque a todos los que antes conoció, Él los llamó. A todos los que Él llamó, Él los justificó. Y a los que justificó, Él los ha glorificado. Pablo, de acuerdo a Efesios 1, o Efesios 1:5, Él dijo, Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos en Jesucristo. ¿Cómo lo van a detener ustedes? Todos los demonios en el infierno, vale más que dejen de argumentar tocante a ello. Ella va a estar allí sin mancha y sin arruga. Va a haber una, ¿qué? Una iglesia novia. Aleluya, Dios dijo, yo restauraré. ¿Restaurará qué? Una sin un toque de organización en ella. Una con la palabra pura, sin adulteración. Ella tiene que venir. ¿Por qué es que obtuvimos un montón de denominaciones de este avivamiento? Porque nosotros sembramos semilla denominacional. Lo que necesitamos hoy en día, hermano, usted puede decir lo que usted quiera tocante a ello. Nosotros necesitamos que sea sembrado el Evangelio, la palabra de Dios pura, santa, sin adulteración, para que cuando esta luz salga, produzca a esa iglesia los predestinados de Dios. Amén. No presuman tocante a nada, reciban la palabra de Dios y sigan caminando hacia adelante. Él prometió que Él estaría aquí. Él está aquí, amén. Vale más que termine. Se dice mucho de que Dios es bueno. Él me ama demasiado como para castigarme. Él lo prometió. Él amaba a Adán. Él amaba a Eva. Él sí es amor. Pero Él es justo. Él tiene que cumplir su palabra. Si ustedes creen que esto es una palabra de Dios, todo lo contrario a esto, cualquiera que quitare o añadiere a estas cosas, su parte le será quitada del libro de la vida, sea predicador o denominación o lo que sea. ¿Qué de todos estos credos y cosas así que son hechos entre hombres? Dios nunca lidia con un grupo, Él lidia con un individuo. Un grupo tiene diferentes ideas. Muéstrenme una sola ocasión en la que Él alguna vez hizo eso. Él lidia con un individuo. Está lidiando con ustedes, Él lidia conmigo, Él lidia con el hombre de al lado. Eso es correcto, es un asunto individual. Israel presumió que Él era muy bueno, que ellos habían visto tantas cosas que ellos podían hacer todo lo que ellos quisieran. Como ese adolescente, de esa manera la iglesia es hoy en día. Ellos sienten que, bueno, Dios me dio el Espíritu Santo. Si yo quiero hacer esto, yo lo puedo hacer. Aleluya, no hay condenación en mí. Yo estoy en Cristo. Eso demuestra allí mismo que ustedes no están en Él. Si eso fuera, si ustedes estuvieran en Cristo, ustedes se aferrarían a su palabra sin importar lo que diga cualquiera, aun si ustedes se tuvieran que parar firmes solos. Ustedes se pararían firmes por ella, porque es el Espíritu de Dios dentro de ustedes vindicando su palabra. Ninguna palabra de ella pasará hasta que sea cumplida. Es tan preciosa y tan querida. Es exactamente como Dios. Él no lo juzga por medio de una iglesia. Él no juzga al mundo por medio de una organización. Él juzga la iglesia por medio de su, o mejor dicho, juzga al mundo por medio de su palabra, como Él juzgó a Eva y a Adán. De la manera que Dios empezó, Él no puede terminar de otra manera. Él tiene que terminar de la misma manera que Él empezó. Si Él no lo hace así, entonces Él lo hizo erradamente en primer lugar. Ven, no presuman, crean, no aventuren sin autoridad escritural. Sansón presumió. Oh, bueno, qué cosa. Oh, yo sé que yo no puedo. Yo ya no tengo mis guedejas, pero yo presumo que eso está bien. Yo todavía soy el mismo hombre. No, no, hermano. Usted ha cruzado la línea de separación. Él presumió que él tenía tanta fuerza como siempre. Dijo, yo solo me voy a desperezar. Oh, miren, yo soy tan buen hombre como siempre fui. Pero él se dio cuenta que su fuerza se le había ido. Eso es lo que hicimos cuando el avivamiento empezó hace como unos 14 años. La Pentecostal se dio cuenta que ella ya no se podía desperezar, porque ella se había organizado en grupitos, y se odiaban uno al otro. Sembraron esa discordia entre hermanos. Y el ayudamiento la tocó y la luz de la tercera entró. ¿Pero qué hizo ella? Ella no podía hacer nada porque ella se había organizado. Ella ha perdido su fuerza, su amor fraternal, los frutos del Espíritu. Sansón pensó, él todavía está allí. Yo no puedo. Vale más que ustedes empiecen a palpar. Él todavía está allí. Acán pensó, cuando él tomó el lingote, oh, nadie se fijará en eso. Oh, como ese predicador allá me dijo, oh, hermano Branham, ¿tiene importancia si es de esta manera o de esa manera? Seguro que sí tiene importancia. Esa es la mismísima mentira que Satanás le contó a Eva. Sí tiene importancia. Bueno, mientras que el resto de ellos lo hagan. A mí no me interesa quién lo haga o quién no lo haga. Yo lo quiero hacer de todas maneras. Yo no estoy presumiendo que eso está correcto solo porque el resto de ellos lo hacen. Dios requiere esto y esto es lo que yo tengo que tener. Si el resto de ellos no vienen, únicamente lo puedo decir y seguir caminando, no presumiendo nada al respecto. Necesitamos hoy en día más hombres como Micaías, que se puedan parar firmes y decir exactamente lo que Dios dijo, sin detenerse en decir algunas cosas en ninguna parte. Amén. Sí. Debilidad. Acán dijo, nadie se fijará en eso. No tiene ninguna importancia, pero sí tenía importancia. Ese solo lingotito perturbó todo el programa de Dios. Bautícense de cualquier manera. No tiene importancia. Mientras que ustedes sean un miembro de la iglesia, no los perjudicará. Eso es lo que perturbó al avivamiento. Ese es el problema. Nosotros tenemos un montón de denominaciones en lugar de tener santos. Nosotros tenemos gente que se une, que hace decisiones. ¿De qué sirve una piedra sin un cantero que la corte y la forme y le quite las esquinas de ella? Cuando ustedes ven a un escultor parado trabajando en una piedra, no se mira como algo importante, pero él tiene en su mente lo que él está tratando de hacer. Así que él sube rodando la piedra allá arriba para un propósito. Él la tiene que raspar y cortar y alisar. Piedras que profesan ser cristianos, que salen allí y actúan de cualquier manera y presumiendo que esto está bien y presumiendo que eso está bien. Ellos se quedan quietos y el escultor, el Espíritu Santo, los corta para que sean imágenes de hijos e hijas de Dios. ¡Oh, gloria! Él es la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el principio y el fin, el que era y que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David. ¡Aleluya! Sí, presumen que eso está bien. Los egipcios, ellos vieron a Israel circuncidado, cruzar el mar muerto. Ellos presumieron que ellos eran tan buenos hombres como ellos lo eran. Ellos fueron detrás de ellos y se ahogaron en él. Ellos presumieron que eso estaba bien. Me tengo que apresurar. En el tiempo de Noé, ellos presumieron que si venía una inundación como Noé dijo que vendría. Bueno, la única cosa que ellos harían es meterse en su propio barco. Pero únicamente había un solo barco que era construido por Dios. De esa manera es con la gente de hoy en día. Ellos dicen, yo pertenezco a la iglesia, yo hago esto, yo hago eso. Pero hay únicamente un solo grupo que está construido por Dios. Y ese no es construido por la denominación, es la construcción de la palabra, la revelación de su poder. Un barco construido por Dios. No presuman. Solo crean la palabra de Dios. Noé construyó ese barco de una cierta clase de madera. Quisiera que tuviéramos tiempo para entrar en ello, pero no lo tenemos. ¿Cómo él tomó esa madera de gofer? ¿La han visto alguna vez? Es más liviana que el bálsamo. Bueno, si cualquiera viera un hombre tratando de construir un barco de esa clase de madera, ellos dirían que él está loco. ¿Por qué? Porque la madera más liviana, ustedes pueden poner madera de gofer allí en el agua y haría, se hundiría allí mismo. De esa manera Dios lo hace. Él sencillamente los engaña. Ellos se quedan allí tan ignorantes como las liebres. Se quedan allí. Él dijo, ¿pero qué hacen ellos? Ellos no tratan de tener sabiduría propia. Ellos no lo pueden solucionar. Ustedes no lo deben solucionar. Ustedes lo deben creer. Dijo, toma madera de gofer. Es tan liviana como una esponja. Pero miren, fíjense. Después que él obtuvo toda esa madera de gofer destruida, mejor dicho, construida, él dijo, ve y consigue brea y empápala. Oh, ¿cómo obtenían brea? Ellos en aquellos días, ellos tomaban otra clase de árbol, un pino, y ellos lo golpeaban y lo golpeaban hasta que la brea salía de él. ¿De qué es el tipo? Del madero que Dios tiene hoy en día. Vacíense de todas sus cosas antiguas fanáticas. Vacíense de todas sus organizaciones. Pónganse muy livianos y solo pónganse delante de Dios. Entonces él golpeó a uno de nosotros, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue golpeado y herido y molido en el Calvario para que su espíritu se pudiera derramar dentro de ustedes cuando no tengan nada. Y luego ese barco, esa arca, cuando la brea se endureció allí, ni siquiera un clavo se podía clavar en ella. Esa es la razón que los grandes maderos, golpeando contra ella, no abrían un hoyo en ella. Bueno, el cedro, el pino, y nada más, lo hubiera soportado de esa manera. ¿Ven? Ya estaba empapada, estaba calafateada por dentro y por fuera. Eso es correcto. De esa manera es un cristiano. Él mismo se vacía. Yo no quiero conocer lo que alguien, yo quiero conocer, Señor, yo te quiero conocer a ti. Yo te anhelo a ti, tu voluntad, tu vida. Entonces Dios sencillamente, ustedes sencillamente son empapados en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué era? De hecho ya no sería madera de gofer, sino que sería de pino. Ya no son ustedes, es el Espíritu dentro de ustedes, ¿ven? Oh, hermanos, construidos por Dios. Hay tantos profetas hoy en día diciendo tantas cosas diferentes que ponen a la gente confusa. No presuman, solo observen su promesa vindicada. Veamos, en Deuteronomio 18:22, Dios dijo, si hay entre vosotros uno que es espiritual o un profeta, y lo que él dice acontece, entonces óiganlo. Si no acontece, entonces no lo oigan. En Juan 14:12, Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. En Marcos 16 dijo, estas señales seguirán a los que creen, no a los que se unen a la iglesia y ponen su nombre en un libro y viven una buena vida, pero en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No, Señor. Juan nunca presumió que él iría allí. Juan, como ustedes saben, él era de un linaje de un sacerdote. ¿No es extraño? Parecía que de hecho Juan seguiría el orden de su padre porque él provenía de un sacerdocio estricto. Pero como ustedes saben, la tarea era muy grandiosa. Juan no se quería mezclar con alguna de la teología de ellos. Dios lo llevó al desierto solo y lo instruyó allí. Pues él dijo, Juan, ellos tendrán toda clase de cosas y te harán que creas toda clase de cosas sin base escritural. Pero de esta manera será, Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará. Juan no tuvo que decir, yo presumo que este es un buen hombre, yo presumo que ese es un buen hombre, yo presumo que él va a venir a ustedes fariseos, a ustedes unitarios, a ustedes trinitarios, a ustedes esto, a esos es a quienes él va a venir. Juan dijo, será sobre quien yo vea descender el Espíritu, gloria. Hermano, no es su organización. Estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ustedes no se tienen que preocupar, preguntar. Dios ya ha dicho que deben esperar. Los frutos del atardecer, la luz del atardecer. Él dijo que en los últimos días sabría que el diablo enviaría a sus ministros en ángeles de luz, tratando de traerles a ustedes algo nuevo, algo más popular, algo más educado. No lo crean ustedes. Eso es lo que Eva hizo y entró en problemas. Quédense con la palabra. Amén. No presuman, tomen la palabra de Dios. Eva presumió que eso estaba bien. Dios es un buen Dios. Usted sabe que Él no, seguramente, que el Señor no hará esto ni hará eso. Pero Dios lo había prometido. Dios lo tenía que hacer. Era la obligación de Dios hacerlo. Miren, no presuman, solo crean. Juan dijo, yo lo conocí porque vi la señal mesiánica sobre él. Y yo sé que este es Él. Él no presumió. Natanael no tuvo que presumir. Ni en lo absoluto, cuando Él le dijo a él. Él sabía lo que decía Deuteronomio 18:22. Así que Él dijo, tú eres un verdadero israelita sin engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces? ¿Cuándo me viste alguna vez? Él dijo, antes que Felipe te llamara, Él no tuvo que presumir. Él dijo, Rabí. Rabí. Maestro. Aunque las escuelas están haciendo burla de tu enseñanza, ellos te están desechando por causa de tu enseñanza. Pero Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él lo presumió. Él tenía una evidencia escritural de ello. Eso es lo que haría el Mesías. Él no presumió. Esa pobre, pequeña, sucia, maloliente prostituta. Quizás todas las organizaciones en el país, quizás la habían excomulgado. Pero ella no vio nada en ellas para empezar. Si ella hubiera visto algo real, ella lo hubiera recibido. Así que ella vio a un judío común sentado allí, según ella pensó. Parecía un hombre común. Él no tenía su cuello volteado al revés con un gran turbante puesto, doctor reverendo santo padre. Él solo era un hombre, así como el resto de los hombres. Estaba sentado reclinado allí, probablemente un poquito canoso. Él tenía únicamente 30 y algo de años, pero la Biblia dice, como ustedes saben, que él se miraba de 50. ¿Sabían ustedes eso? Ellos dijeron, tú dices, aún no tienes más de 50 años, y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora sabemos que tienes demonio. ¿Ven? Ellos estaban ciegos. Él dijo, fariseos ciegos, ciegos, guiando a los ciegos. ¿Ven? Eso es. Mire, nosotros lo vemos a él sentado allí. Esa mujercita le dijo a él. Ella dijo, bueno, tú quieres, ustedes judíos, ustedes quieren arguir religión. Esa era la costumbre del día, como hoy en día. Ustedes judíos dicen que está aquí y allá, y esto y lo otro, y nosotros decimos. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tú has tenido 5. Y con el que estás viviendo ahora, no es tuyo. Miren, rápidamente, esa simiente ya estaba predestinada, puesta allí. ¡Gloria! ¿Qué cosa? ¿Qué? No podía haber sido algo más. Esa simiente predestinada. Y cuando esa agua empezó a caer, sobre esa simiente empezó a florecer. Y usted no le tenían que decir a ella. Ella sabía. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que viene el Mesías. Lo estamos esperando. Y cuando Él venga, Él nos declarará esta clase de cosas. Él dijo, yo soy. Ella dijo, eso es suficiente para mí. Nada de presumir. Ella no entró y dijo, oigan, ustedes doctores de divinidad, me gustaría meterlos a todos ustedes en un argumento escritural. Ella dijo, yo no estoy presumiendo nada. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Cristo? Eso es. Ella no tuvo que presumir, aventurar sin autoridad. Ella tenía autoridad. Ella tenía autoridad escritural para creerlo. Oh, mujer, tú no sabes. Tú no perteneces a nuestra escuela. Tú no perteneces a ninguna de esas organizaciones. Ella dijo, a mí no me interesa lo que ustedes digan. Yo sé lo que es, así dice el Señor. Ellos dijeron que Él sería un profeta, y ahí está Él. Amén. Ella tenía autoridad escritural. Ella no presumió. ¿De qué escuela provino esto? Esto provino de la Biblia. Eso es correcto. Oh, seguro. Los discípulos en el Pentecostés. Miren ustedes, gente pentecostal, pónganse sus sombreros. Ustedes pueden gritar con esto. Fíjense, ¿qué si los discípulos hubieran dicho? Bueno, miren, escuchen, déjenme decirles, Mateo va y le dice a Pedro, Pedro, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué no nos dijo nuestro Señor que esperáramos aquí, que subiéramos y que le iba a enviar la promesa del Padre sobre nosotros? Oh, seguro, sí, Pedro dijo, eso es correcto. ¿Qué piensas tú, Marcos? Marcos, oh, seguro, él dijo eso. Sí, él dijo que él la iba a enviar. Bueno, hermanos, hemos estado aquí arriba 9 días. Como ustedes saben, el otro día, yo tuve un sentir raro. Como ustedes saben, como que creí que, ¿no piensan que no deberíamos esperar más tiempo? Yo presumo que ya lo hemos recibido, porque él nos dijo que esperáramos aquí. Bueno, aquí. Yo creo, nosotros ya hemos estado aquí 9 días, así que me supongo que vale más que sigamos con nuestro ministerio. Yo presumo que ya lo hemos recibido, porque le obedecimos. Ahí es en donde ustedes pentecostales se les pasó por alto por millones de millas. Ustedes fueron tras una sensación en lugar de esperar que se cumpliera la palabra. Eso es correcto, esa es la razón que ustedes se organizaron, esa es la razón que ustedes escucharon a esos. Siempre son los líderes que sacan a la gente de la voluntad de Dios. Fue Coré, ese líder sin inspiración, que dijo: oigan, Moisés trata de pensar que él es el único hombre santo. Bueno, nosotros tenemos aquí hombres iguales de santos, tenemos grupos aquí. ¿No puso Dios el espíritu de profecía sobre toda esta gente? Lo tomó de Moisés y lo puso aquí. Así que nosotros escucharemos a este grupo. Moisés piensa que él es algo grande. Dios le dijo a Moisés: sepárate de él. Yo lo hundiré a él y a su grupo, a toda su organización. Correcto. Moisés era el líder de Dios. Moisés fue vindicado ser ese líder. Todos los que no lo escucharon perecieron. Jesús era el líder de Dios. El Espíritu Santo es su líder. Y todos los que no obedecen al Espíritu Santo, quien escribió esta Biblia, perecerán. Amén. Dijo: miren, nosotros ya esperamos. Les digo ahora a ustedes que yo creo que lo hemos recibido, salgamos. No, ellos no hicieron eso. Ellos sabían que Isaías 28:11 decía: mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas yo hablaré a este pueblo, y este es el guardar el sábado, el reposo, que alcanzado. Ellos sabían que esa escritura debía ser aplicada sin importar cuánto esperaran o lo que ellos hicieran. Ellos no estaban presumiendo nada. Ellos estaban esperando que la escritura se cumpliera. Ellos sabían que Joel dijo: escuchen a Pedro salir allí, y en unos cuantos minutos después, entonces al siguiente día, él predicó sobre Joel. Joel dijo: y sucederá, Joel 2:28, que en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré mi espíritu, daré señales arriba en el cielo y prodigios abajo en la tierra, fuego y columnas de humo y vapor. Y sucederá que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ellos estaban esperando, ellos no estaban presumiendo que ellos tenían algo, ellos estaban esperando hasta que la escritura fuera hecha manifiesta. Gloria. Oh, hermano, quisiera que no fuera tan tarde así. ¿Cómo nos gustaría quedarnos allí un ratito? Ellos esperaron por la autoridad escritural. Hoy en día solo aceptamos el credo, una sensación, un poquito de humo o fuego o alguna pequeña sensación. Alguien dice: gloria a Dios, lo recibimos, aleluya. ¿Ven el aceite en mi mano? Miren aquí. Oh, Dios, miren su mente en qué condición está. Yo no dije eso para hacerme listo. Discúlpenme, perdónenme. Yo no quise, no debí haber dicho eso. Algo me dijo: no digas eso, déjalo en paz. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oh, sí, sin autoridad escritural. Ellos la aceptan por medio de un credo. Reciten este credo. Ellos presumen que eso está bien. Ellos siguen adelante, lo aceptan por medio de sensaciones. Oh, gloria a Dios, yo hablé en lenguas toda la noche. Yo he visto a demonios hacer la misma cosa, ¿ven? Seguro. ¿No cree usted entonces en hablar en lenguas? Seguro que yo creo en eso. Eso no es. Yo soy misionero. Yo los he visto beber sangre de un cráneo humano y hablar en lenguas e invocar al demonio. Seguro que sí. Oh, sí. Mi madre, nosotros la acabamos de sepultar recientemente. Ella era mitad india. Yo he estado en los campos y he observado a los curanderos hablar en lenguas y poner un lápiz allí, y se levanta y escribe en lenguas desconocidas. Seguro que sí. No me digan que eso es. Oh, no. Oh, Dios mío. Algunas personas que hablan en lenguas reclaman que ellas tienen el Espíritu Santo y niegan la mitad de su palabra. Y algunas veces niegan todo su poder. El Espíritu Santo testificará de su palabra. ¿Cómo puede el Espíritu Santo decirles a ustedes que hagan algo y luego voltearse y decir: bueno, siga adelante y haga esta otra cosa? Él no hará eso. Él no hizo eso con Eva. Él no lo hizo en el principio. Si él hiciera ahora y no lo hizo en ese entonces, entonces él es injusto porque causó todo este sufrimiento, aunque de todas maneras hubiéramos estado aquí. Dios es un gran contratista. Nuestros cuerpos estaban colocados aquí, pero cuando el mundo fue formado, nosotros éramos calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. En nosotros hay 16 elementos diferentes del mundo, y Dios creó el mundo antes que Él creara al hombre. Él es un contratista, Él lo colocó allí. Él los iba a llamar a ellos a existencia del polvo de la tierra, pero Él descreyó la palabra de Dios, una pequeña pizca, y eso causó que las mujeres trajeran hijos. Pero esa palabra predestinada de Dios colocada allá, traerá a ese que está predestinado. Cuando Él habla, Él provendrá de la tierra la gloria. ¡Aleluya! Con razón Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, Él hablará y yo le responderé. Él llamará y yo le responderé. Seguro, amén. ¿Dónde puedo terminar? Dicen que ustedes tienen el Espíritu Santo y que hablaron en lenguas, y les pregunto a ustedes, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Bueno, entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? No importa, sí importa. Bueno, yo hago esto, no importa si me he visto de esta manera o de esa. La Biblia dice que sí importa. No importa si yo hago esto o eso. La Biblia dice que sí importa. Ahí lo tienen ustedes. Vale más que deje eso entonces, que los maestros digan eso entonces. Muy bien. Hoy en día lo damos por sentado, presumiendo. Decimos que lo tenemos. Sí, seguro, yo hice esto. Yo me estremecí toda la noche. ¿Saben qué? Yo tenía sangre en mis manos. Eso demuestra que yo lo tengo. Usted tenía sangre en su mano. Usted pudiera haber tenido eso. Y luego voltearse y negar la palabra de Dios. Y dice que usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirá amén a toda palabra, porque Él escribió la palabra. Él es la palabra. Seguro. Deje de presumir. Espere hasta que todo ese temperamento, pecado y cosas así se vaya de usted, para que Dios lo pueda llenar. Moisés en una ocasión presumió porque sin tener un testigo o sin tener una experiencia, él había oído la palabra de que él iba a ser un libertador. Pero él no tenía llamamiento. Él no tenía la experiencia. Así que él presumió que él podía ir allá y conquistar. Eso es lo que la gente piensa hoy en día. Oh, nosotros vamos a tener un avivamiento. Queremos ver un avivamiento en nuestra edad. Todos ustedes hagan sus confesiones. Nosotros queremos más piedras. Nosotros queremos esto, eso o lo otro. Nosotros queremos que se hagan decisiones. ¿Qué es eso? ¿Cómo van ustedes a tener un avivamiento sobre eso cuando ustedes están sembrando semillas bautistas, metodistas, pentecostales y presbiterianas y están negando la semilla de Dios, la palabra? Jesús dijo que la palabra es la semilla. La Biblia, la palabra de Dios, es la semilla. ¿Cómo van ustedes a producir una iglesia de la Biblia con una semilla denominacional? Bueno, ustedes dicen, bendito sea Dios, hermano Branham, el Espíritu Santo hizo esto, yo aclamé y grité. ¿Sabe usted que la misma agua que le fue enviada para hacer al trigo, hacia la hierba maloliente tan contenta como hacia el trigo? ¿Cómo se metió allí? Contenta al rastrero, contenta a la zarza. ¿Por qué? Ellos están sedientos. Es en el campo cuando la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Usted dice, yo grité, hermano Branham, yo dancé en el Espíritu, yo hablé en lenguas, yo también creo en esas cosas, pero ¿qué clase de fruto está dando eso? Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es la palabra de Dios, manifestándose ella misma. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe. ¿Fe en qué? En la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra. Lo tiene que hacer. Seguro. Moisés presumió, oh, yo tengo un gran conocimiento, yo lo haré. Pero él no tenía el llamamiento, él no tenía la experiencia. Seguro, él siguió presumiendo. Presumiendo sobre algo que no debería haber presumido. Pero después que él se encontró con la zarza ardiendo, un día ya, oh hermano, cuando él oyó la voz de Dios, él entonces le dio a él una base escritural, no lo que su mami le dijo, sino lo que Dios le dijo. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. y el Dios de Jacob. Lo llamó él por su nombre de príncipe, le puso un nuevo nombre. Yo he oído el clamor de mi pueblo, yo he visto sus aflicciones por causa de sus exactores. Yo recuerdo mi palabra prometida. Aleluya. Ahí lo tienen ustedes. Gloria. Él todavía recuerda su palabra prometida. Yo restauraré, dice el Señor. Todo lo que han comido los insectos denominacionales y grillos y orugas y saltones y langostas, todos sus ismos denominacionales y credos y cosas así que ellos se han comido. Yo recuerdo mi palabra y he descendido entre el pueblo. Yo restauraré, dice el Señor. No presuman que eso está correcto. La Biblia les dice lo que está correcto y lo que está incorrecto. Vale más que terminemos. Yo los he retenido por una hora o más. Yo restauraré. No presuman. El Espíritu Santo está aquí. La Biblia está aquí. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra de Dios. A toda promesa y pizca, Él dice amén a ello. No presuman que está bien porque ustedes tuvieron una sensación. Tomemos inventario de nosotros mismos esta mañana. Miremos alrededor y veamos qué es lo que creemos. Veamos si nosotros, si Dios dijo una cierta cosa y si nosotros concordamos con ello. Bueno, ustedes dicen, me echarían fuera de mi iglesia si yo hiciera esto o hiciera eso. Bueno, ¿qué es más valioso para ustedes, el Dios de ustedes o la iglesia de ustedes? No presuman sin tener una experiencia. Alguien me dijo no hace mucho, dijo hermano Branham, ¿no cree usted en el purgatorio? Yo dije, seguro. Oh, veo que usted es católico. Yo dije, sí, católico significa universal. Yo soy un gran pentecostal católico de la iglesia original. Alguien dijo que ellos ahora han publicado una proclamación, el Papa Juan 22 o 52 o algo así. Él dijo que toda la gente regrese a la iglesia original. La iglesia original empezó en Roma. Esa es una mentira. Fíjense bien. La iglesia nunca empezó en Roma. Yo sanciono lo que el hombre dijo. Permitan que la iglesia regrese a donde empezó, a Pentecostés. ¡Gloria! Regresen a donde ustedes empezaron. Eso es correcto. Pues Él la va a restaurar. Seguro, las denominaciones de ustedes están regresando a Roma, de donde ellos provinieron. Pero, aleluya, Dios va a restaurar a Pentecostés de vuelta a la fe de los padres. Aleluya. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha de incredulidad. Sentados juntos en lugares celestiales, el Espíritu Santo, por medio de una persona, no los dañaría a ustedes por nada. ¿Cómo pudiera yo dañar a los hijos de Dios? Pero ríndanse ustedes mismos y vean la palabra salir. Es el que circuncida, corta hasta el corazón, sabe exactamente lo que ustedes están pensando y lo reproduce por medio de los mismos vasos. Amén. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los incrédulos. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. ¿No aman ustedes eso? ¿Creen ustedes que los amo? Seguro que sí los amo. Ustedes son la heredad de Dios. Yo con frecuencia he pensado, quería yo, si tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús en un vaso, sosteniéndolo, la sangre que salió de sus venas en la cruz, si yo la tuviera, ¿cómo yo la sostendría contra mi corazón y caminaría, vigilaría cada paso? Apreciaría esa sangre, solo dos gotas de la sangre literal, ¿cómo la sostendría? Pero ¿saben qué? De acuerdo a Dios, yo he estado sosteniendo esta mañana, ante sus ojos, algo más grande que eso. Yo he estado sosteniendo la compra de su sangre. Esa es la razón por la cual Él derramó su sangre, para comprarlos a ustedes. ¿Cuánto más la vigilo? ¿Puedo yo soportar ver el pecado empezar a entrar sigilosamente y contaminarla? Oh, no, no. Yo no puedo soportar eso. Yo tengo que empujar lejos esas cosas, cortarlas. Esto es. Quédense con la palabra, hermano. ¿Lo aman ustedes? Gracias por quedarse conmigo ayudando. Son las 2:30 y lo siento que yo... No lo siento. Que Dios me perdone. Es incorrecto decir eso. Yo no tuve nada que ver con ello. Él mismo lo hizo. Y yo sencillamente los amo. Yo creo en ustedes. Yo creo que Dios va a tener una iglesia. Y creo que ustedes son parte de esa iglesia. Y yo los amo a ustedes con amor piadoso, y pido que el Espíritu Santo permita que esa palabra sea interpretada en el espíritu en el que fue dicha, mientras sale a ustedes. Ahora les devuelvo a su pastor. Miren, si ustedes pueden regresen esta noche, y estén con nosotros otra vez esta noche, vayan al bautismo esta tarde en la casa del hermano. Venga aquí, hermano Parker. Perdónenme por llamarlo por su primer nombre, pero a ellos los llamaban Pedro, Santiago, Juan y a los demás. Dios lo bendiga, hermano Parker.